Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Aquí estamos, es lunes 17 de enero, lunes muy frío y dicen que muy triste, porque es el Blue Monday este, que es el día más triste del año para muchos. Pues habrá sido triste para algunos, espero que para pocos, y habrá sido pues un día normal, un lunes más para la gran mayoría, espero que para la gran mayoría. Ha sido un día con muchas noticias y va a ser una noche muy especial de radio. Hoy sí, hoy más que nunca, tenemos por delante una gran noche de radio. Porque este programa va a ser un programa especial dedicado al lanzamiento del libro de Pepe Domingo Castaño Hasta que se me acaben las palabras. Un libro que ya es noticia. Se ha agotado la primera edición. En el primer fin de semana a la venta, agotada la primera edición del libro de Pepe Domingo Castaño, que ha arrasado en todas las librerías y que ya tiene, evidentemente, la segunda edición en marcha. Mis recuerdos de radio y vida. Aquí va a estar Pepe desde las 12 de la noche en una entrevista conjunta con gente que él mismo ha elegido para un día tan especial en el partidazo. Desde las 12 de la noche en directo, Julio Iglesias en el partidazo. Desde las 12 de la noche en directo, Vicente del Bosque en el partidazo. Su sobrina, la actriz Cristina Castaño, y el alcalde de Madrid, Martínez Almeida. Todos ellos, insisto, en directo en este día en el que haremos radio con Pepe Domingo desde las 12 de la noche, una hora menos en Canarias. El día tiene muchas noticias, muchísimas. Si no viniera Pepe, tendríamos de cualquier forma un programa interesantísimo porque vamos a resumir en esta media hora lo que ha pasado y lo que puede pasar en esta semana después de los acontecimientos de este fin de semana. Primero, se ha confirmado en Sevilla la detención del presunto autor del lanzamiento del palo de la bandera en el Benito Villamarín el pasado sábado. Es un hombre, tiene 29 años, se le acusa de desórdenes públicos, lesiones, al que se le ha propuesto una sanción para una infracción a la ley del deporte. Tiene antecedentes por malos tratos, lesiones y robo con fuerza. De momento ha quedado en libertad. Vamos a conocer la última hora, a modo de titular, con José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, esa es la noticia que hemos conocido pasada las 7 de la tarde. La policía, a través de su brigada provincial, ha informado que durante el día de hoy ha procedido a la detención de JCLE, de 29 años de edad, como autor del lanzamiento del palo sobre Jan Jordán en el transcurso del derbi. La policía le imputa un delito de desorden público, lesiones, y propone sanción por infracción, como comentabas hace un instante, de la ley del deporte. El tipo en cuestión, según distintas fuentes, tendría también un amplio historial delictivo. Ha quedado en libertad con cargos y la noticia es que después de que la policía durante toda la jornada, en colaboración con el Betis, haya estado mirando y visualizando todas las imágenes de ese sector de Gol Sur del Estadio Benito Villamarín, finalmente ha procedido a la detención del lanzador de la barra de PVC sobre Jordán durante el transcurso del derbi.
Perfecto. Jan Jordán, por cierto, que ha vuelto a los entrenamientos, se ha reincorporado después de permanecer las últimas 24 horas en observación. Antes el Sevilla ha emitido un comunicado en el que considera desafortunados e inaceptables ciertos comportamientos de algunos miembros del Real Betis. Y recuerda que la víctima es Jordán. No cabe, dice el Sevilla, la mofa con una víctima ni los comentarios interesados. Esta noche la televisión oficial del Betis ha asegurado que tiene imágenes de lo sucedido, pero que no las va a hacer públicas porque hay una investigación abierta de la Federación Española de Fútbol. Por lo que yo sé, las imágenes no evidencian absolutamente nada extraño, más allá de una llamada, insisto, desde el palco hacia, se supone, desde el palco hacia la zona de banquillo donde está el delegado del Sevilla, Martagón, pero esa llamada no quiere decir absolutamente nada, sencillamente que a lo mejor es una decisión de club, el hecho de que era mejor dar por concluido el partido o negarse a seguir jugando el partido en esas circunstancias. Ha hablado Manuel Pellegrini. punto final, no quiere ni una palabra más del derbi.
Para nosotros ya terminó, quedamos clasificados para la próxima etapa de la Copa, que era nuestro objetivo, se le dio más trascendencia porque tocó el derbi, pero eso ya es pasado y tenemos que mentalizarnos ahora para ver el partido de mañana, así que demasiado grave.
Otra noticia de este lunes. La selección española vuelve a jugar en Barcelona 18 años después. El equipo de Luis Enrique va a jugar en Cornellá ante Albania el próximo 26 de marzo en un partido amistoso. Se ha anunciado también otro partido el día 29 de ese mismo mes, 29 de marzo, contra Islandia en Riazor. Hay quien dice, ¿es noticia que España juegue en Barcelona? Pues sí, es noticia. 18 años después, España vuelve a Barcelona. Y esta noche se ha entregado el premio de la FIFA, el premio The Best.
Who is the winner of the best FIFA men's player for 2021? And it is Robert Lewandowski. Congratulations, Glückwunsch.
Robert Lewandowski se ha impuesto en la votación a Messi y a Salah. Ha recibido el galardón de la FIFA, que le reconoce como mejor jugador del año 2021. Revalida, por tanto, el título que obtuvo el año pasado y es, junto a Cristiano, el jugador que más premios tiene de BES. Tiene dos en total, algo lógico, porque este premio se empezó a entregar en el año 2017. La gran noticia para nosotros es que Alexia Putellas ha sido la ganadora del premio de BES a la mejor jugadora del año 2021. Cierra un año absolutamente espectacular Alexia Putellas, porque logró el triplete con el Barça, Champions, Liga y Copa de la Reina, consiguió el Balón de Oro y ahora mejor jugadora de la FIFA. Ya había sido además mejor jugadora de la UEFA. El Madrid ya está en España después de proclamarse campeón de la Supercopa. El equipo blanco volverá mañana al trabajo sin Carvajal, positivo por COVID, y sin Asensio, que tiene que someterse a nuevas pruebas médicas, aunque se prevé que esté de 2 a 3 semanas de baja por un problema en el recto femoral derecho. Lo que parece más probable es que se pierda los 2 partidos contra el Elche de Copa y de Liga. Y del tema Djokovic, pues nada, que ya saben que fue expulsado de Australia, que hoy ha llegado a Belgrado, donde ha sido recibido con cánticos por un grupo de aficionados que ha acudido al aeropuerto. Estos son los cánticos en el aeropuerto de Belgrado, insisto, donde han recibido a Djokovic, como era de esperar. ¿Asunto zanjado ya o esto da para largo después de lo que hemos sabido hoy de Roland Garros? Ángel García, muy buenas.
Lo que queda, Juanma, muy buenas a ti y a todos los oyentes. Queda por ver qué pasa el resto del año. Ya sabemos que este año no va a jugar el Abierto de Australia. Podemos intuir que, salvo que le invite el gobierno y se pongan a buenas, no va a jugar los 3 siguientes tampoco, porque va a estar 3 años sin entrar en Australia. Pero hoy, por ejemplo, hemos sabido que donde la ministra de Deportes de Francia dijo que a Roland Garros sí que podía ir, hoy dice que ya no puede ir. Ha cambiado la ley, solo puede ir vacunada, así que Roland Garros tampoco. A Wimbledon podría ir si hace una cuarentena de 10 días, algo que tampoco le gusta nada a Novak Djokovic, y al US Open tampoco podría ir. Así que si no se vacuna Novak Djokovic, va a tener un año muy largo en el que probablemente se quede sin número uno y sin esa carrera por los 21 Grand Slam. Y lo bueno de todo esto, Juanma, es que por fin ya vuelan las pelotas en Melbourne y por fin ya suenan los cordajes y ya hay raquetas de por medio, lo que es lo mismo que ya podemos hablar de tenis. Jugaron 11 españoles, ganaron 7, incluido Badosa, Alcaraz y Rafa Nadal, que ganó bien, que ahora va a jugar ante un alemán, ante Hammann, en segunda ronda, y mira, que está de acuerdo conmigo, que a ver si empezamos a hablar un poquito más de tenis y un poquito menos de Djokovic.
Oye, Angelito, por cierto, el alcalde de Madrid se ha metido hoy en un pequeño charco al hablar de Djokovic y de su participación en el Mutua Madrid Open, ¿no?
Sí, él lo que dice es que una vez que le dejen entrar en España, que por cierto, ya te digo yo que con la ley actual, incluso desde Serbia, ¿te acuerdas que nos seguimos preguntando si entró legalmente Novak Djokovic en diciembre en España? Porque vino a entrenar. Si hubiese venido a competir, como sucedería con el Mutua Madrid Open, hubiese podido venir pidiendo una autorización médica. O sea que hoy, si mañana fuese el Mutua Madrid Open, Djokovic podría entrar, y el alcalde lo que dice es que si él puede entrar en España como reclamo tenístico, que juegue el Mutua Madrid Open, porque en eso del tenis es el número uno. Y claro, en eso tiene razón. Ahora, mandar el mensaje de que aquí te recibimos con los brazos abiertos cuando en el resto del mundo le están cerrando puertas, ya no sé si se queda tan bien.
Vale, ahora se lo digo al alcalde, que va a estar aquí.
Vale.
Y que te está escuchando. Vale, se lo comentamos y se lo preguntamos. Para eso estamos.
Pero, insisto, que a día de hoy tiene toda la razón. Si mañana fuese el Mutua Madrid Open, Djokovic
no, podría recules venir. Ahora, no recules ahora.
No, sí. No. Repito lo mismo que he dicho, exactamente lo mismo.
Vale, perfecto.
Tenísticamente bien.
Vale. Es que, claro, la noticia sería que el alcalde no le dejara entrar en Madrid. Si le deja entrar el gobierno de España en España, ¿por qué va a decir al alcalde, pues tú no juegas en Madrid si las normas dicen que sí puede jugar en Madrid? Ahora, insisto, lo comentará aquí el alcalde y que lo aclare. Gracias, Angelito. Informa Elena Condis que el Barça espera que Dembélé responda a la oferta de renovación antes de viajar a Bilbao el próximo jueves. Esto es lo que espera el Barça. Y tratándose de Dembélé, ya veremos qué es lo que ocurre. La oferta ya saben que lleva varias semanas encima de la mesa y el Barça quiere una respuesta definitiva por parte del jugador francés. Umtiti se ha lesionado en el entrenamiento de esta mañana. Podría estar más de 2 meses de baja. Una semana después de ampliar contrato, de renovar, como quien dice, bueno, pues el defensa francés tiene una fractura en el quinto metatarsiano de su pie derecho, va a tener que pasar por el quirófano. Mañana se juegan 2 partidos de la jornada 21 de Primera División. A las 8, Betis Alavés, y a las 9:30, Cádiz Español. El lío ya de verdad es tremendo entre partidos de Copa, partidos de Supercopa, la Liga, aplazados, este se juega, este no se juega, un lío tremendo. Mañana, insisto, Liga, 8, Betis Alavés, 9:30, Cádiz Español. El Getafe se ha hecho con la cesión de Óscar Rodríguez, procedente del Sevilla, hasta final de temporada, y el Español con la del holandés Tony Villena, llega procedente del Krasnodar. El portero de Levante, Aitor Fernández, ha renovado con el equipo granota hasta el año 2024. Y en fútbol internacional, Milán 1, Spezia 2, Bolonia 0, Nápoles 2, y en la Copa de África, Burkina Faso 1, Etiopía 1 y Cabo Verde 1, Camerún 1. Se han agotado hoy las casi 70.000 entradas que había a la venta para el clásico femenino de Champions que se va a jugar en el Camp Nou el próximo 30 de marzo. 70.000 entradas se han agotado para el Camp Nou, con lo cual va a ser el récord histórico de un partido de fútbol femenino en España. Nos alegramos muchísimo. Y en tenis, esta pasada madrugada arrancó el Open de Australia con el debut con victoria de Rafa Nadal ante Marcos Girón por 6-4, 6-1, 6-2. Alcaraz y Paula Badosa también han ganado de manera brillante. Y además Pablo Carreño, Pedro Martínez, Sara Sorribes y Nuria Parrizas también se han metido en segunda ronda. A la 1:00 de la mañana debuta Garbiñe ante la francesa Clara Buruel y europeo de balonmano Bosnia 24, España 28. Y en motor, Fernando Alonso ha sido operado del maxilar superior para retirarle las 2 placas que le pusieron por aquel accidente que había tenido en bicicleta el pasado año. Todo esto en este partidazo, insisto que es un partidazo especial, un partidazo distinto, un partidazo de lunes absolutamente diferente con un protagonista que es Pepe Domingo Castaño. Pero antes el repaso a la actualidad, volvemos a Sevilla. Oliva, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí sigo, Juanma.
Saludo a Escalera, que nos va a dar toda la información del Betis. Hola, Escalera, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Lo que he comentado al principio, el Betis, había la duda de si hoy iba a hacer pública alguna imagen de lo que había ocurrido en el Benito Villamarín el pasado sábado. No ha habido ninguna imagen destacada ni ningún movimiento del Betis especial, ¿no?, en el día de hoy.
No, el Betis no ha emitido ninguna imagen en la tele oficial, pero ojo, porque sí ha enviado ya todos los documentos gráficos correspondientes a la Federación Española de Fútbol, vídeos y audios de todo lo que ocurrió desde que se lanzó el palo hasta que se suspendió el partido. Son varios minutos de grabación, de cámaras cercanas a los banquillos, para que Juanma pueda investigar lo que realmente ocurrió. Comentabas antes, Juanma, que el Betis cerraba el derbi, lo dejaba atrás ya, en lo futbolístico sí, pero en lo extradeportivo no, porque quiere seguir investigando el caso.
Oliva, del lado del Sevilla, bueno, Jordán ha vuelto a entrenar, de lo cual nos alegramos, evidentemente. Uh-huh. Ha habido comunicado del Sevilla. Yo no sé si los dos cierran el caso, dan carpetazo, o existe la sospecha de que pueda haber más capítulos.
A mí me da la impresión que esto, después de no frenarse en el día de hoy, que va a seguir teniendo capítulos, ¿no? Ha comentado Escalera que ya hay documentación gráfica y vídeos enviados por el Betis a la Federación Española de Fútbol. Habrá que ver qué resolución o cómo el comité de competición mete mano en el asunto, si pide más información tanto al Betis como al Sevilla. Todo eso lo que puede hacer es empozoñar mucho más todo el asunto, ¿no? A mí me da la impresión, hablando con el Sevilla, hablando también con gente del Betis durante la tarde, Juanma, que las relaciones ahora mismo, si no están rotas, están absolutamente deterioradas. Y ahora, a partir de ahora, la responsabilidad un poco es de las instituciones de intentar poner un poco de calma en todo esto. Hoy esperábamos un día relativamente tranquilo, pero por un lado se ha conocido el detalle de que el Betis va a enviar esos vídeos al comité y a la federación, que ya están en su poder. Y el Sevilla ha reaccionado esta tarde con ese comunicado que tú comentabas al principio del partidazo, porque entienden, y el desencadenante de todo, me cuentan que es el hecho de ver jugadores del Betis, incluso algún consejero del club y empleados mofándose de la agresión de Joan Jordan.
Bueno, es que esas imágenes son lamentables.
Sí, o sea, son muy lamentables.
Una son Alexis, otra es un director general de negocio de
Ramón Alarcón.
Ramón Alarcón, por no hablar ya de lo de Guardado, de la complicidad de compañeros de Guardado cuando hizo la broma. Es que, claro, yo tengo la sensación de que están todos mal en esta en esta secuencia de acontecimientos. Hay una cantidad de gente que se ha retratado desde el lanzamiento del palo. A partir de ahí, es que están todos mal. Mucha gente está mal.
Sí, no parece que nadie tenga freno en intentar llevar un poco la razón y en intentar llevar esto mucho más allá. Y yo pensaba, insisto, Juanma, que hoy va a haber un día un poco de reflexión, de tranquilidad y de dejar que las cosas fueran un poco relajándose en el ambiente, enfriándose,
que en el momento que Monchi lanzó el discurso, que fue muy coherente, cuando lo lanzó en la sala de prensa, todo se iba a calmar. Pero el Betis, en este caso, pues su presidente, el entrenador, pues empezaron a decir que sí, que se olvidaba todo el derbi, pero que hay que seguir investigando. El Betis le dio mucho énfasis porque se veía, la verdad es que muy perjudicado, porque, por ejemplo, la gente no pudo disfrutar de la segunda parte del derbi.
A mí me cuentan también un poco que el paso que lleva ahora el Betis, es que, claro, existe un poco la amenaza, aunque parece que últimamente no está ocurriendo en el fútbol español, de que pueda haber un cierre del estadio. Y que es un poco la defensa que lleva el Betis de intentar que el campo no sea cerrado y que como mucho la cosa quede, como ha ocurrido últimamente, y creo que lo comentaba Isaac Fouto contigo este fin de semana, simplemente a lo mejor un cierre parcial de la grada donde se lanzó el objeto, pero que no lo tengan que pagar todos los socios del Betis sin poder disfrutar de algún partido. Pero es que en ese comunicado del Sevilla hay un punto final, Juanma, que seguro que has leído y que tienes por delante, en el que dice el Sevilla textualmente: el Sevilla seguirá apostando por rebajar la crispación y trabajando para que la tensión en los derbis se viva única y exclusivamente dentro del terreno de juego, aunque se siente solo en esta misión.
Perfecto.
Así termina el comunicado. Vamos, que desliza que mientras el Sevilla quiere tender puentes para rebajar el ambiente, no siente eso mismo desde el Betis.
Gracias, Oliva.
Es una pena.
Gracias, Escalera. ¿Algo más?
Un abrazo, Juanma. Buenas noches. No, que es una pena que esto ya recuerda a derbis de otros tiempos y que esperemos que la pelota se eche al suelo y que todos se vuelvan pues amigos y que sea cordialidad todo.
Vale, perfecto.
Que vienen las leyendas, Juanma.
Gracias. Sí, no, ya están aquí. Están aquí.
Un abrazo.
Acabo de vivir una escena fantástica.
¿Cuál
es? Pepe Domingo Castaño apuntando en un papel el teléfono personal de Julio Iglesias para llamarle.
¿Le puedo echar una foto?
Claro, porque no hemos puesto el teléfono de Julio Iglesias en el guión, porque no... Es que, claro, poner el teléfono de Julio Iglesias luego queda ahí en el guión para cualquiera que venga en verano de repente. A ver, guión del día tal, no sé qué, puede llamar a Julio. Julio, ¿cuándo sacas disco? Pero entonces lo tiene Pepe... Yo, como el que tiene, el dueño de la Coca-Cola, que tiene la fórmula guardada en...
Lo habrá puesto hasta encriptado.
Yo no lo entendía. Sé que ha puesto un más uno, o sea, que es un teléfono americano, pero ahí lo... Y Pepe, bueno, ha salido del estudio y no hay quien se lo quite ahora, lo tiene ahí encerrado en el puño. Gracias, un abrazo.
Hasta luego, Juanma.
Y veo al alcalde, a José Luis Martínez Almeida, que ha llegado aquí al estudio de la cadena COPE. Alcalde, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
Entonces, Djokovic... vamos a ver una cosa. No sale de un charco usted y se mete en otro, ¿eh? A ver... Djokovic.
Casi prefiero hablar del Atleti antes de que Djokovic.
No, pues aquí no se eligen los temas. A ver, entonces, ¿cómo es? Claro, ha sonado hoy como que Madrid es free COVID para el tenis. Algo así. De repente, le echan de Australia. Roland Garros anuncia que no le quiere y dice el alcalde, no, aquí que venga, que aquí juega sin ningún problema. ¿Esto es así?
No, ni mucho menos. Yo que he tratado de transmitir, aunque quizás no lo he transmitido de la forma adecuada, es, por un lado, que Djokovic entre en España es una competencia del gobierno de la nación, que será el que tenga que determinar las condiciones que él tenga de entrada en España, pero en segundo lugar he transmitido que si el gobierno de la nación con sus condiciones le permitirá entrar en España, creo que es una cuestión obvia también que nadie puede dudar que Djokovic es número uno del mundo y que por tanto desde el punto de vista deportivo sería un reclamo para el Mutua Madrid Open de tenis. Quizás la palabra reclamo es lo que ha causado un cierto revuelo,
sí.
Pero lo cierto es que simplemente yo lo que quiero es que se cumplan las normas, sean cuales sean las normas, y que por tanto Djokovic las tiene que cumplir. Igual que digo que para mí lo que ha pasado en Australia es grave desde el punto de vista de que Djokovic lo que ha falseado es un documento y un formulario de entrada en Australia y que, por tanto, entiendo perfectamente que el gobierno australiano oye, haya dicho, oye, pues mira, si falsea nuestro formulario no puedes entrar. Lo que sí digo es que en el caso de que Djokovic pudiera entrar en España, que no es una competencia del alcalde de Madrid, y que, por otra parte, las normas de un torneo ATP indican que los 48 primeros clasificados en el mundo tienen derecho a jugarlo, que para Madrid, desde luego, desde ese punto de vista, pues que el número uno del mundo jugara deportivamente, yo creo que sí, que para el torneo es mejor. Eso no quiere decir ni que ensalce lo que ha hecho Djokovic, ni que ensalce que haya falseado formularios, ni mucho menos, ni que no quiera, porque mi preferencia es que gane Rafa Nadal, por supuesto, el mutuo a Madrid Open de tenis. Pero lo cierto es que me limitaba a decir que tiene que cumplir las normas, las que ponga el gobierno de España, pero que si las cumple, también tiene derecho a jugar el mutuo Madrid Open de tenis.
Claro, es que la noticia hubiera sido que el gobierno de España le deje entrar y usted no le deje jugar. Diga que no le deje jugar, ¿no?
Efectivamente, es decir, en el momento en que el gobierno de España y las normas que se establezcan le permitan entrar en España, yo ya no tengo nada más que decir, salvo que desde el punto de vista deportivo, insisto, es el número uno del mundo.
Pues alcalde, bienvenido al partidazo.
Muchas gracias.
Tenemos una noche de radio especial, Pepiño.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿A qué es verdad lo que he contado, de que estabas apuntando el teléfono de Julio?
Sí, bueno, es que yo me lo ha dado él, es un teléfono personal.
Hombre, claro.
Y lógicamente no quiero dárselo a nadie.
No, tranquilo, tranquilo, si no, no te lo estoy pidiendo. Es que me ha hecho gracia verte apuntarlo ahí, como, ¿te acuerdas? Como para que no te copiaran en el examen, que ponías la mano delante.
Pues, bueno, me lo ha pedido él y yo cuando me piden algo tengo que respetarlo.
Y entonces ahora, para llamarle, hay que tienes que salir tú, marcarle, decirle, sí. Julio, ponte que estoy yo, que soy yo, ¿no?
Si él quiere saber que soy yo y...
Vale, me parece muy bien, son medidas de seguridad muy...
Oye, las estrellas son así.
No, desde luego.
Nosotros somos normales,
claro.
Ellos no.
Sí, efectivamente. Ahí. Ah, Cristina Castaño.
Exactamente lo mismo, cuando me llamas tú desde la cabina y te cojo.
Cristina Castaño es sobrina de Pepe, pero está sobrina de verdad, no como otros que van de sobrino.
Acércate al micro.
Hola.
¿Qué tal estás, Cristina?
Pues la verdad es que muy bien, muy contenta de estar aquí y acompañaros.
Sí. ¿Es la primera vez que coincides con tu tío Pepe en una entrevista?
Pues
sí. Entrevistas, sí.
Como entrevistas, sí.
Hombre, no. Habréis coincidido en algún sitio, claro.
Te entregué un premio en
Bilbao. Ah, bueno, sí.
No
en Vitoria.
No es lo mismo, en Vitoria.
En Vitoria, un premio de televisión en Vitoria. Bueno, de radio, pero...
Es que no se acuerda de los premios ya. ¿Tiene tantos?
No tiene tantos.
No, sí me acuerdo que me diste la sorpresa.
Sí, fui por sorpresa.
Que apareciste tú con tu madre.
Con mis padres, sí.
Con mis hermanos.
Sí.
Es hija de un hermano tuyo.
Hija de Antonio, a descanse,
sí.
Era el mayor de la familia,
sí.
Murió hace 3 años, ¿no?
No más. Yo tampoco llevo bien los años, te podría decir 5 y a lo mejor hace 8.
¿Cómo pasa el tiempo, Dios?
Es cierto que yo los años tampoco los
llevo. Es la hija del mayor, Antonio.
Yo diría que sí llevas bien los años, ¿eh?
Yo fatal. Ah, bueno, quiero decirte, los míos, gracias. Los de los demás, no.
Sí. Que, bueno, pues nada, aquí los únicos que no son castaños son Martínez Almeida.
Sí.
Y Vicente del Bosque. El resto nos apellidamos todos Castaño. Mister, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Nada, encantado, hombre.
Que tenga que venir del Bosque.
Y más, más con este motivo por el que estoy aquí.
Hombre, no, es que si no, no viene.
No sea malo.
Hombre, no sea malo.
No me prodigo.
Soy
pero
realista,
bueno.
No malo, soy realista.
No.
Sí.
Atiendo a todo el mundo, siempre lo he atendido, sin dar ninguna preferencia a nadie, en fin, tratando a todo el mundo.
Eso es verdad.
Intentar tratar a todos.
¿Has visto cómo se ha puesto? Que ha adelgazado 200 kilos.
Hombre, tampoco estaba tan mal, hombre.
No, pero estaba... Bien.
Bueno, está más fino.
Pero tiene
está
la
más
cara
fino,
finita hoy.
Está más fino.
Ha hecho un dandy.
Sí. Una leche.
Ha hecho un dandy.
Sí. Está bien, Vicente. Vicente viene a que se ha leído el libro completamente. Bueno, el alcalde también se lo ha leído.
Me lo he leído.
El alcalde se lo ha leído, Vicente se lo ha leído,
sí.
La
Cristina
sobrina.
Cristina se lo ha leído, sí. O sea, lo ha dicho.
Yo voy por la mitad.
A ver.
Voy por la mitad.
Está bien.
Pero me he leído el capítulo de Julio, me lo he leído.
El 38.
El 38, ¿sí? Me lo he leído. Sí.
¿Viste lo que dijo Julio? Yo le mandé el libro, el manuscrito.
Sí.
Por, ¿cómo se llama? WeTransfer.
Sí.
Le digo, sácalo rápido que esto, ¿cómo se dice?
Caduca.
Se borra, caduca.
Ah, sí.
Entonces lo leí yo, le digo, lee el libro, el capítulo 38. Y me escribió una cosa muy cariñosa.
Ah, sí, mira, voy a...
Muy cariñosa,
voy a,
muy
voy
cariñosa.
A leerlo, porque le mandó Julio Iglesias, le mandó un mensaje de WhatsApp a Pepe, que me lo ha mandado Pepe hoy. Querido Pepe, me ha encantado lo que has escrito sobre mí, porque sin saber que me querías tanto, yo siempre te he querido muchísimo. Y ahora que estamos en un camino largo y maravilloso, te mando todo mi cariño, que ha sido de siempre a ti y a tu queridísima Tere. Tere, mucha vida y mucha salud. Te quiero, Julio.
Sí, señor.
Ese es el mensaje precioso que le ha mandado Julio.
Desde el móvil personal de Julio, que lo tienen pues muy pocos.
Claro, detrás de él, ¿no?
Yo ya tengo... sé que empieza por más uno, empieza por más uno. ¿A que sí?
Oye, sí.
Joder, macho. Claro, porque lo estabas escribiendo aquí a lo mío. Más uno. Bueno, ahora empezamos con el libro. Vamos a dar tres titulares antes de que llegue el protagonismo de Pepe Domingo. Primero en Barcelona, con Víctor Navarro. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma. No sé cómo cortas este momentazo ahí.
Pues
en el estudio,
la verdad que yo tampoco, así que vamos a hacerlo muy rápido. A ver, se ha lesionado Umtiti. ¿Qué más noticias hay en el Barça?
Que se ha lesionado Umtiti, estará unos 3 meses de baja. Mañana pasa por quirófano, así que adiós a las opciones de que salga cedido en este mercado de invierno. Tendrá que ser en verano. Recordad que renovó, pero a la baja, para conseguir un poco de oxígeno en las cuentas del club, y tendrán que esperar a verano hasta que se pueda marchar del club si lo consiguen. Y en el caso de Dembélé, lo que decías en titulares, lo lleva contando todo el día en la cadena COPE Elena Condis. El Barça le da 3 días más a su representante Musa Sissoko para que responda si renovará o se marchará del club. El Barça le ofrece menos de estos 10 millones aproximadamente que cobran netos por temporada. Musa Sissoko quiere el doble para su cliente, y en el club son conscientes de que lo más probable es que Dembélé se marche del Barça, de que ni siquiera respondan antes de subirse al avión de destino Bilbao este jueves, y que Dembélé se vaya. Lo que quieren en el Barça es venderle este mismo mercado de invierno, pero evidentemente su representante no quiere, porque prefiere cobrar la prima de fichaje que se llevarán en el mes de junio fichando por cualquier equipo.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Y del Real Madrid, el supercampeón de España, que está ya en la capital. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos. Sí, ha llegado el Real Madrid esta mañana, procedente de Arabia, día libre, mañana vuelta al Tajo. Te cuento cosas, como decías en los titulares, mañana resonancia Asensio, molestias en el recto femoral, tiene buenas sensaciones, así que parece poca cosa, pero esta semana se va a perder el partido de Copa y el de Liga ante el Elche. En cuanto a Hazard, apuntaban algunos rumores procedentes de Bélgica que le podía estar pidiendo al club su salida en enero. No, como venimos contando ya desde hace semanas, el club le ha declarado transferible, pero la intención de Hazard, al que ayer se le vio muy triste en la celebración, es tomar la decisión en verano. Le quedan 2 años más, probablemente el próximo verano tenga que abandonar el Real Madrid. Y de cara al partido del próximo jueves ante el Elche, 5 bajas ya aseguradas: Militao, que fue expulsado ayer, Asensio, Mariano, que no llega, Vallejo y Carvajal por el COVID. Veremos a ver el expediente X qué semana tiene Gareth Bale, si mañana vuelve a entrenar y puede reaparecer en alguno de los 2 partidos.
Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Otro, hasta luego.
El alcalde ha felicitado en Twitter al Madrid como supercampeón de España, pero ¿no ha habido hoy recibimiento en el ayuntamiento ni nada de esto?
Bueno, felicité, por supuesto, al Madrid como supercampeón de España, pero lo que pasa es que ya sucedió hace 2 años, porque hace 2 años ya el Real Madrid ganó la Supercopa en Arabia, en penaltis otra vez, contra el otro equipo de la ciudad, sí, contra mi Atleti, y consultado el Real Madrid en aquel momento, dijo que no, que en principio se venía a celebrar Liga, Copa y Champions al ayuntamiento, pero que no se celebraba la Supercopa de España, y este año han mantenido el mismo criterio.
Vaya, por Dios, porque a usted le hubiera encantado estar esta mañana celebrando la Supercopa.
No hubiera tenido ningún problema. Lo que digo, Juanma, lo que digo, Juanma, esto se está escuchando, ¿no?
Sí, sí.
Se está escuchando. Lo que digo es que quizás la Supercopa la debía jugar el campeón de Liga y el campeón de Copa, pero ahí dejo el debate, ya, pero sin más.
Una vez que ya está el torneo organizado, pues es lo que hay. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo de la cadena COPE? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando como cada noche en el 637-23-0010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también en el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, el ninguneo a Benzema en todos los premios es una cosa lamentable, daña la imagen del fútbol, y si no, preguntadle a don Vicente del Bosque. Yo lo que no entiendo es cómo Salah ha quedado tercero y cómo mete con calzador a Cristiano Ronaldo en el mejor 11. Otro dice, muy bien, fenomenal, protegiendo la identidad de JCLE, la joyita bética, y en libertad como Dios manda. Este país es un porro. Otro dice que el Getafe se va a salvar sobrado, está fichando increíble y tiene un pedazo de entrenador. Y te dice un oyente, Juanma, de Blue Monday, nada de nada. Tengo el libro de Pepe, estoy de vacaciones y tengo un programón entero por delante. Y hay,
claro, es que mira, Pepe, hoy es el lunes más el día más triste del año, dice.
Sí, y hay luna llena, ¿viste?
Pues eso es locos a la calle.
Dios mío.
Sí, sí.
Lo decía Trini, la mujer del bosque. Luna llena, digo, qué bueno.
Pues luna llena, viento sur, mala cosa, ¿eh? Si ¿Sí? hay viento, es lo peor que hay. La peor mezcla que hay. Pero no hay viento sur ahora, ¿eh?
Pero pues yo estoy muy contento.
No, no, por eso, yo también, sí, yo estoy encantado de la vida.
Que he vendido la primera edición ya.
Sí, va todo para Cáritas.
Claro, y a SLEME.
Efectivamente.
La Asociación para el Estudio de la Médula Espinal.
Efectivamente.
Hemos vendido ya primera edición.
Primera edición vendida.
La segunda sale mañana pasado.
¿Todas las ediciones son para Cáritas?
Todas, todas. Todo lo que yo cobre va
vale,
para Cáritas.
Vale, vale, que quede muy
y
claro.
Y algún regalo más que le haré.
Las 12 de la noche. Vamos rápido, que nos están esperando muchos testimonios. Mensaje importante, Gemma Santos. Hola, Gemma.
Hola, Juanma. Hola, Pepe. Hola a todos. Prepárate, preparaos, porque ahora mismo llega el partidazo, el show más espectacular del mundo. Aquí está UA Madrid. Ha llegado ya tu momento. Vive con ellos la mejor experiencia gastromusical de la ciudad en UA Madrid. Es un show brutal al estilo de Las Vegas y de Broadway, con la banda sonora de tu vida, con la música que más te gusta y con profesionales que te chivo han trabajado con Sting o AC/DC y que ahora están aquí esperándote. La mejor música y la mejor gastronomía fusionadas con un espectacular street food market, con la mejor cocina de los 5 continentes y la mejor coctelería de Nueva York. Y todo bailando al ritmo de los mejores DJs. No sé qué estás esperando. Vete a UA Madrid, vete y luego cuéntalo.
UA, compra ya tus entradas en fiberapp.com. UA Madrid, el show más espectacular del mundo.
Son las 12, las 11 en Canarias. Arranca un partidazo que va a ser un pepazo. ¿Eh? Pepe en
qué
el
bonito.
Partidazo.
Sí, pepazo.
Sí, pepazo, como Dios manda. Vamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La gravedad de los no vacunados, porque...
La pandemia, ¿qué les cuento de la pandemia? Porque hay muchos contagios. Y lo que hay que saber son dos cosas. ¿Cuántos de los que fallecen no estaban vacunados?
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Antes de que termine este primer semestre, tendremos nuestra propia vacuna, la vacuna
española. En determinados países se toma la decisión de imponer la vacunación obligatoria. Austria. En Francia no te dejan coger un tren si no tienes la vacunación. ¿Es una opción personal no vacunarse? Sí, bueno, bien. Pero la opción general de...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía... En Herrera, en COPE.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito, o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.422 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11...
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco,
y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón de Cantabria Labs, número uno en ventas.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor, de suave y dulce sabor, y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 5 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Aquí estamos en directo, en esta noche especial de radio. Súper especial. La más especial del año para nosotros, porque cuando Pepe viene pasan cosas grandes. Habitualmente digo a todo el equipo de comentaristas del partidazo, hoy ejercen de comentaristas del partidazo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ejerce de comentarista Cristina Castaño, actriz, sobrina de Pepe, y ejerce de comentarista también Vicente del Bosque, entrenador y, podemos decir, amigo de Pepe.
Sí, hombre, claro.
Le metes en tu grupo de, selecto de amigos.
Sí, señor.
Sí, señor. Y, por supuesto, Pepe, que es el gran protagonista. Y alguien que nos escucha desde muy lejos.
Quiero ser tanto y ainda no lo sabes. Yo quiero ser tanto cerrado me vale.
A mí es que se me pone la carne de gallina con esta canción, Pepe. O sea, no sé, yo soy asturiano, imagino, ser gallego y escuchar esto tiene que ser impresionante.
Tú sabes que en algunos países de Europa, cuando Julio cantaba un canto a Galicia, creían que Galicia era una mujer.
¿Ah, sí?
Bueno, Galicia es como una mujer, tan hermosa como una mujer, tan variada como una mujer, tan voluble como una mujer, tan linda como una mujer, tan querida como una mujer. Eso es mío, Julio.
Julio Iglesias, en directo, 12 y 8 en España. No sé ni dónde está Julio. Hola, Julio, muy buenas.
No, buenas noches en España, buenas tardes aquí en Miami. Feliz de hablar con Pepe Domingo, feliz de hablar con todos vosotros. Dar la enhorabuena a Pepe por ese libro magnífico que ha escrito. Y decir lo que siempre pienso de Pepe, que es una persona increíblemente generosa, buena, ha nacido para narrar, para decir las cosas bonitas, y sobre todo ha nacido con el espíritu de un grandísimo periodista.
Julio es el prologuista del libro. ¿Cómo fue ese momento en el que te llama Pepe para prologar algo tan importante para él, que es un libro de su vida?
No, me mandó una carta con 2.000 euros y yo no tuve.
Es que ante eso, claro, están los tiempos, no hay que decir que no a nada. Claro,
no, con 2.000 euros, imagínate, dije yo, claro, sí, sí. Lo que sea.
Sí, sí, sin duda, sin duda.
Le mandé también una bolsa de pimientos de Padrón.
Sí, sí, sí.
Y una nécora, sí.
Bueno, entonces ya fueron más de 2.000 euros. Ya te ha salido bien el prólogo, que ahora llevas mucho tiempo sin dar conciertos. No sé cuándo sería el último.
No, eso es lo que me dijo, que valía lo que me mandaba.
Vale, vale. Que el prólogo es precioso, claro. Es un prólogo en el que cuentas ¿Cómo se fragua vuestra amistad? La amistad de un periodista musical y de alguien que estaba empezando en el mundo de la música, ¿no?
Sí, porque primero yo me encontré con un personaje maravilloso por la manera de ser como era, ¿no? Y me acuerdo que yo tenía dos o tres cosas en la canción que eran un gallego como Spain English, o sea, que no entendía nada. Entonces Pepe me lo corrigió y eso me ayudó muchísimo. Y ahí nació una amistad y un cariño muy grande por mi querido Pepe.
Sin duda. El capítulo 38 del libro está dedicado a Julio. Y está dedicado, pues, sobre todo a un viaje que Julio invita a Pepe a Miami. Inauguran el Palacio de los Deportes de
Miami Arena.
En Miami Arena. ¿Eh? Y después vuelven para España, se van a Ibiza, hace mal tiempo, y como hace mal tiempo en Ibiza, se van a Galicia a tomar una mariscada, todo en el avión de Julio. Joder, macho, es que de verdad, es que es un capítulo apasionante, el 38, ¿eh?
No, que te cuente cuánto dinero le costó.
Menos de los 2.000 euros de los que te ha dado a ti por el prólogo, la verdad es que le ha salido bien, ¿eh? No pagó nada, absolutamente nada.
No, pero yo me acuerdo el día que llegamos a Ibiza, después de un periplo maravilloso, y me dice Julio, cuando llegamos al día siguiente, nos despertamos y llovía a cántaros en Ibiza, dice Julio, ¿a dónde podemos ir que haya un poco de sol, Pepe? Y le digo, ¿por qué no vamos a Galicia? Hace buen tiempo en Galicia, llamo a Vigo, o a Coruña, no me acuerdo dónde llamé, y dicen, tiempo bueno en toda Galicia. Y le digo, ¿por qué no vamos a Cangas de Morrazo, te acuerdas?
Claro, Cangas de Morrazo, donde yo pasé las vacaciones con mis padres los primeros 15 años de mi vida. Es un recuerdo imborrable, Cangas de Morrazo. Posiblemente bueno, el recuerdo más bonito que tengo de ningún veraneo mío con mi padre y mi madre.
Y allí estuvimos en
y no hubo marisco ya en 2 años. O sea,
bueno, fue tremendo.
Con todo el marisco, ¿no?
Fuimos a casa Simón, le dije, sí, prepara la mejor mariscada que has preparado en tu vida. ¿Te acuerdas también, no?
Sí, sobre todo porque nos fuimos sin pagar corriendo.
Joder, macho. Yo eso ya no me acuerdo.
¿Cómo sois los ricos, de verdad? No me extraña que hayáis hecho pasta, claro.
Le dije a Pepe, vete al baño y yo, cuando salgas del baño, en vez de venir aquí a la mesa, te vas al coche y yo ya estoy en el coche esperando y ahí nos fuimos.
Joder, increíble. Oye, no te he preguntado, Julio, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás?
Yo estoy mucho mejor de lo que oigo por ahí. Mira, cada vez que leo cómo estoy, me asusto, porque como me han matado 15 o 20 veces, pues yo no sé cómo sobrevivo, ¿no? Estoy, como diría, un buen gallego del carajo.
Claro. Es que estoy hoy, por ejemplo, cuando bien. Hemos dicho, vamos a hablar con Julio Iglesias en el partidazo, me han escrito amigos y me dicen, ¿pero puede hablar con vosotros? ¿Está para hablar con ellos?
Joder, pero por amor de Dios.
Mira, fíjate si estoy bien, que voy a empezar a cantar dentro de 3-4 meses. Si Dios quiere, o sea que estoy perfecto. Me parece que me vieron unas fotos, salieron con dos, por cierto, que eran dos chicas guapísimas, que yo las tengo alquiladas para cuando me rompo algo y entonces te ayudan. El caso es que había tenido una rotura de la tibia del peroné y había estado con las piernas para arriba 2 meses y estaba flacucho, estaba hecho una mierda. Pero no, eso pasó y ya estoy bien, estoy perfectamente bien.
Oye, mándaselas a Bale, a estas, a ver si le echan una mano a Bale y puede jugar ya de una vez con Ancelotti.
No creo factible yo que Bale pueda jugar con Ancelotti ya, porque debe estar cansado Ancelotti de Bale.
Sí, tiene pinta, ¿eh?
Sí, yo creo que no va a estar, no es un puesto. Ahora estoy leyendo justamente que también Hazard está un poquito pensando en irse.
Joder.
Pero Bale no ha hecho mucho, la verdad es que tuvo 2 años buenos. Y después nada.
Oye, recuerdo la otra vez que hablamos contigo aquí en el programa, que hará como 3-4 años, yo creo, me sorprendió lo puesto que estabas en la actualidad deportiva y sigues estando puesto. O sea, lo que acabas de contar de Hazard es una noticia de hoy. O sea, no es una cosa que
no, te... yo leo toda la prensa española continuamente y la prensa deportiva, por supuesto. Lógicamente, porque aparte soy muy madridista, eso se nota... Yo creo que casi tanto como lo disimula Pepe, ¿no?
Es buena frase esa, ¿eh?
O sea, que yo soy madridista, por lo dices tú, ¿no?
Lo ha dicho Julio Iglesias.
Ah, vale, entonces si lo dice Julio, si lo dice Julio, no digo nada.
Claro, claro. ¿Ayer viste al Madrid ayer, Julio?
Sí, ayer jugó un primer tiempo bien y un segundo tiempo a la expectativa. Y no me gustó mucho el segundo tiempo, pero ganó, y eso es lo más importante. Pero jugó un poco con la suerte el segundo tiempo, porque... sin esos últimos 10 minutos con un penalti en gol que podía haber hecho el Bilbao, se hubiera puesto 10 minutos la angustia, ¿no? Uh-huh. Pero en fin, ganó, jugó muy bien, el Madrid está en forma, tiene un Modric que es un monstruo, está, es un equipo y el Courtois que para todo, tiene una defensa sólida, desde con Álava es buena. Cualquier juego del Madrid es muy válido, la verdad.
Sí, sí. Oye, ¿no te imaginas el campo que está haciendo el Madrid? O sea, la obra que hay en la Castellana es una de las obras más importantes del mundo en este momento.
No sé, pero me parece que es una maravilla. Yo creo que Florentino hace las cosas muy bien. Es un gran presidente, aunque se metan de vez en cuando con él. Pero es una obra maravillosa. Ese campo de fútbol es el único en el mundo y le va a dar un prestigio no solamente al Madrid, no solamente a los que lo están haciendo, a tantas y tantas gentes. Creo que hay 400, 500 personas diarias trabajando allí, sino a España entera le va a dar un gran prestigio.
¿Te imaginas inaugurando ese campo, Julio? ¿Te imaginas cantando el día de la puesta de largo del nuevo Bernabéu?
Fíjate tú, si yo tuviera la fuerza en el alma y el corazón no en vilo, yo cantaría en el estadio de mi vida, que es el estadio Bernabéu. Pero como iba a pasarme 6 meses antes del concierto, con la angustia pegada al corazón y al alma, paso. Como diría un buen cirujano, un buen médico, a mí me diría usted, Julio, si vas a sufrir, no lo hagas.
Que cante Mbappé. A lo mejor te ilusiona más ver a Mbappé cantando en el Bernabéu, ¿no?
Hombre, yo me imagino mucho mejor a Mbappé. El caso es que me hubiera encantado, la verdad. Ya me lo propuso el presidente, me lo propuso Butragueño hace 2 años, pero es una angustia el cantar en tu casa y con tanta gente y estar pendiente de lo que es la parte técnica, el sonido. No. Yo prefiero cantar en cualquier lugar en Madrid que no tenga una exposición tan grande, aunque me hubiera encantado cantar. No por falta de fuerza, sino porque a los 70 años y pico que tengo, la angustia que se produce en el Bernabéu es grande, es la misma que debe tener Adán cuando juega los últimos 2 años.
¿Cuánto hace que no vienes a España, Julio?
Hace que no voy a mi país, 2 años yo creo, 2 años, sí.
Con el años. Sobre todo por el COVID, ¿no?
No, el COVID, tengo el miedo que tienen las gentes inteligentes. Es decir, no que eso me considere una persona muy inteligente, pero como se ha hablado tanto de que tengo pánico por el COVID, la gente exagera mucho. Fue un pequeño comentario que le hice a mi amigo Carlos Herrera, pero efectivamente me cuido del COVID porque soy vulnerable, como es vulnerable cualquier persona que tiene la edad que tengo yo. Entonces, no es que me dé miedo, pero sí lo tengo mucho respeto al COVID, como la gente debe tener respeto al COVID. Por eso la gente se vacuna y se debe de vacunar. O sea que los ninis, en este caso, no deberían de estar en contra de la vacuna, porque yo creo que es fundamental. Pregúntaselo a Pepe Domingo, que tuvo un COVID malo.
Muy malo, sí, sí, el COVID de Pepe fue jodido, ¿eh?
Bueno, yo no se lo deseo a nadie.
No, tú te viste más para allá que para acá.
Yo creí que me moría, creí que me iba, y al final, mira, me he recuperado.
Pero sin embargo, para lo mal que lo pasaste, yo que convivo contigo, luego no has sido una persona muy miedosa, es decir, no has estado obsesionado con no salir, con quedarte en casa, con la mascarilla, etcétera. Has sido valiente en ese sentido.
El COVID hay que darle con todo lo contrario de lo que el COVID pide. El COVID pide que te quedes en casa, pues yo salgo. El COVID pide...
Okay, está bien, Pepe. Es un buen consejo, pero también tienes que decir a la gente que se vacunen.
Ah, claro, por supuesto. Vacunado. Eso también.
Tiene las vacunas. Yo salgo todos los días. De hecho, tengo 25 novias que las tengo que atender.
Claro. No, te ríes, sí, pero... No te rías, que nosotros creemos que es verdad.
No, eso yo quisiera, pero en fin, tengo 24, que es lo mismo.
Bueno, da igual. 25, 24 en Canarias. La historia de la canción, de Un canto a Galicia, la contasteis la última vez que coincidisteis aquí en el programa, pero es que es una historia tan peculiar de cómo se fraguó esa canción y de cómo Julio tira de Pepe para terminarla y todo eso, Pepe.
Bueno, yo lo cuento también en el libro, estamos destripando un poco el libro.
No quiero destripar el libro, por cierto.
Julio estaba empezando a triunfar, era ya conocido, pero le faltaba esa canción. La vida sigue igual, había sido un éxito, pero le faltaba el espaldarazo, como yo le llamo. y estaba grabando un canto a Galicia.
Lo más importante de todo es, en estos momentos, el libro grande que ha escrito Pepe Domingo.
Sí, hombre, pero esto forma parte del libro.
Bueno, forma parte del libro, por supuesto, pero en la vida de Pepe Domingo hay mil de cosas preciosas y hay que leerlas y entenderlas porque es un personaje muy grande, Pepe. Dentro de Pepe hay un gallego universal.
Es que yo, Pepe, te lo dije cuando me mandaste el libro, cuando lo empecé a leer, tienes una vida digna de ser contada.
No, no creo.
Sí,
no.
Sí. Es una vida con muchas cosas. Una vida en la
que... Bueno, es porque tengo muchos años, pero no creo yo.
¿Julio?
Sí, Pepe, sí. ¿Eh? Es una vida para contar y para cantar, porque Pepe tiene mucho de cantante también, no solamente. Por eso ese libro es interesante, porque él ha tenido una gran afinidad a la música, es muy músico él, y por eso es un gran cantarín en el micrófono, porque la música la tiene natural.
¿Cuál es tu canción favorita, Pepe? ¿La canción que más te gusta del mundo?
A mí hay una que me encanta, que es Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat, y una de Alberto Cortés.
A todos nos gusta esa.
¿Recuerdas al gran Alberto Cortés, Julio?
Claro.
Tenía
claro,
una canción
me acuerdo muchísimo.
En un rincón del alma, en un rincón sí. del alma, donde duerme la pena que me dejó tu amor.
Julio,
es una belleza.
Tremendo eso.
Si tuvieras que elegir una canción, Julio, ¿qué canción elegirías?
Si yo tuviera que escribir una canción, seguramente que cogería una de Serrat y una canción, Cantares de Serrat y de otra canción de Sabina. Yo creo que son dos personajes para la historia en la música española. Sin lugar a dudas. Y a lo mejor también me quedaba con Corazón Partido de
Alejandro Sanz. ¿Eh? De Alejandro Sanz, sí, es una canción extraordinaria.
Una gran canción.
Sí. Tengo en la mesa a José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid. Porque claro, Julio, eres madrileño, ¿no, Julio?
No, madrileño total.
Claro.
Y además madrileño de Almeida, ¿eh? No tengas que no
ser. Gracias, Julio.
Pero...
Oye. Me encanta Almeida. Me encanta.
Oye, dile
muchas gracias. Muchas
dile
gracias, Julio.
La medalla, hombre.
Tenemos pendiente una cosa, por cierto. Que es que en el año 2013 el ayuntamiento te concedió la medalla de oro de la ciudad y todavía no te la ha entregado.
No, porque era de plata en aquel momento.
No, de oro, hazme caso,
de oro,
hazme caso,
nada, de
oro.
Plata.
Pero vamos, que yo te doy a elegir. ¿Tú prefieres que te la entregue en Madrid o en Miami? Donde tú me digas, ¿eh?
No, yo sí me la entregas en Madrid, por favor.
Pues entonces aquí.
Lo que pasa es que cuando si hay alguna queja, porque tiene que haber quejas, porque yo evidentemente pues tengo mis connotaciones políticas, que no las voy a contar ahora, pero son notorias. Entonces si hay alguna queja de alguien, porque me la pone Almeida, pues voy a decir que me la pone... porque me sale de los entendidos, ¿no?
Sí. Tiene una porque cosa, es muy del Atleti, el alcalde.
Eso sí, te iba a decir.
No, no sé si lo sabes.
Yo soy muy del Atleti, Julio.
Es el único defecto que tiene.
Vale.
Pero está bien que sea del Atleti para compensar. De todas maneras, yo soy muy amigo de la gente del Atleti, sí. Me encanta el equipo. Si no juega el Madrid, que gane el Atleti.
Porque mira que ganáis, ¿eh? Qué barbaridad lo que ganáis.
La verdad es que tenemos mucha suerte y que estos últimos... Yo creo que este año se ha fundado un Madrid, como yo digo, muy compañerista. O sea, cuando se mete un gol, se arrancan todos y se juntan todos, de verdad. Y hace 2 años que yo no veía esas cosas.
Está Vicente del Bosque sentado en esta mesa, que sé que...
¡Hombre!
Tienes una relación especial con Vicente.
Le quiero mucho, sí. Le quiero, le admiro... Le conozco desde que jugaba fútbol y como entrenador es una joya y como persona una maravilla.
Hola Julio, buenas noches.
Hola Vicente.
Estaba acordando oírte.
Tenemos que vernos más.
Me acordaba de un común amigo que era Pedro de Felipe. Digo, hay que ver con lo que le querían, el aprecio que le teníamos todos, ¿verdad? Que murió bien joven.
La vida es así, mi querido así es. Vicente. La vida
así es,
Se va en un suspiro.
Sí señor, hay que disfrutar y ser majo.
Está en el estudio viendo el programa en directo, Julio, Trini, que es la mujer de Vicente. Y lo digo porque Trini fue un día a casa de Julio Iglesias en Ojén, en Marbella, y era el cumpleaños de Trini. Y eran 6 en la mesa.
Sí,
y Julio Iglesias... No, es que yo he visto ese vídeo porque me lo enseñó el presidente de la Ponferradina, que estaba allí en aquella mesa. Y Julio Iglesias le canta a Trini al oído, cumpleaños feliz. O sea, una cosa especial... brutal.
Una gran ilusión.
No, lógico y normal que estando la mujer de Vicente y que sea el cumpleaños, yo entone un poquito desafinado el cumpleaños feliz. Pero sí que nos bebimos un buen vino, esto te lo aseguro.
Sí, sí,
seguro,
sí, sí.
Seguro.
No tengo ninguna duda. Y Cristina Castaño, que es la sobrina de Pepe y que es la mejor actriz que hay ahora mismo en España.
¡Hombre! Hola, Julio, un placer saludarte.
Hola, Cristina, guapa. Hola. He visto tus fotos y estás guapísima, ¿eh?
Muchas gracias. Decirte que soy una gran admiradora, que para mí eres, si no la mejor, una de las mejores voces, de las más bonitas que hay en el mundo, déjame decirte.
No, mi amor, gracias.
Sí,
gracias,
sí,
gracias.
Sí, sí,
no,
te lo digo honestamente. Sigo escuchándote y para mí la canción de la carretera es de las mejores.
Bueno, pero estáis hablando mucho de mí.
No,
¿no?
Porque es un placer, claro.
No, ahora ya nos centramos en Pepe, sí, porque además...
hay que, claro. Almeida, ay, mira, te felicito por tu alcaldía maravillosa que llevas.
Muchas gracias,
a Cristina,
Julio.
Cristina, que es una monada y una gran actriz.
Muchas gracias.
A Vicente por haber sido y es un entrenador y un jugador excepcional. A Juan Matí también un beso muy fuerte por estos tantos años trabajando para tantas gentes. Y a ti, Pepito, te mando el beso más grande que te pueden mandar. Y estoy feliz de que la primera edición ya esté agotada,
sí,
de verdad.
Sí, sí,
muchas
sí.
Gracias, Julio.
Julio,
quiero.
Te agradecemos la atención y nada, que
yo nos... mando un beso muy fuerte a vosotros y a la gente que están escuchando el programa. Y otra vez, Pepe, enhorabuena por tu vida y por tu éxito.
Gracias, Julio. Un abrazo muy fuerte.
Un beso, Julio.
Un beso
a todos. Gracias. Julio Iglesias en directo desde Miami, donde ha atendido la llamada del partidazo. Cuenta en este libro, que tengo que decirte, Pepe, cuando una persona muy conocida como tú saca un libro, puede haber la tendencia a pensar de que es, pues eso, pues el típico famoso al que llega a una editorial y le dice, vamos a hacer un libro, que es tu momento, y con poner tu foto en la portada ya se vende y tal. No es ese libro.
No, es
ese libro, o sea, no, pero quería, ni de lejos.
Yo no quería publicarlo.
Por eso te digo, es un libro, es una biografía apasionante. Te lo digo absolutamente en
bueno,
serio.
Bueno, no es una biografía, es...
Bueno,
es
sí.
Un amasijo de recuerdos que no va, no es cronológico, va de un lado a otro, va de un año a otro... van retazos de lo que yo recuerdo.
Pero te desnudas mucho ante la gente, ante el lector.
Bueno, es que si tú escribes un libro que tiene que hablar de ti, lo menos que puedes hacer es ser tú.
Pero hablar de tus miedos, de tus complejos, de tus primeros amores, de tus carencias en los primeros años, a mí me parece muy valiente por tu parte.
Me lo dijo Tere, me dijo, esto es una catarsis. Acabas de hacer, cuando leyó la
es
primera
como una limpieza,
parte...
¿no?
Claro, porque este libro tiene dos partes. La primera, que es cuando yo dejo el convento, y me voy a Padrón, vuelvo a Padrón, derrotado, porque dejar algo siempre es un poquito derrota, y llego a mi pueblo, y entonces empiezo a recordar, y hago un flashback con todo lo que he vivido de joven y de pequeño. Y luego hay una segunda parte, que no estaba escrita, que es cuando llego a Madrid, y empiezo mi carrera en Madrid. Y esa primera parte soy yo. Y la segunda parte... es otro yo. Es el yo que empieza a luchar por su sueño, de verdad. O sea, ahí estoy soñando. Y en Madrid ya no estoy soñando. Ya estoy tocando el sueño con las manos, ¿no? Y es el escribo de una forma distinta en la primera parte a en la segunda. En la primera soy más íntimo y en la segunda estoy como más desprendido, como otro estilo, mucho menos profundo. Yo lo he notado al escribirlo. Y yo no quería publicarlo, porque me parecía muy malo. Y alguien me dijo que no, que era bueno y que valía la pena publicarlo. Y por eso lo hice,
nada más. Tú dices con razón que no describimos el libro, porque no hay que hacerlo, pero para así, como lo contabas ayer con Paco y lo has contado estos días en la promoción del libro, tú estuviste muy cerca de ser cura. ¿Cuánto de cerca?
Bueno, no tan de cerca.
Bueno, joder.
Yo tenía un hermano, Antonio, el padre de Cristina.
¿Que también iba para cura?
Sí, pero ese estaba muy cerca, ¿eh?
¿Ese estuvo más cerca todavía?
Ese estuvo más cerca, porque ese ya estaba en filosofía.
O sea, Cristina, eres un milagro, ¿eh?
Sí, es verdad.
Es milagroso que estés aquí esta noche.
Cristina recordará, bueno, no recuerda, claro, pero lo contaba Antonio, contaba que él estuvo a punto. O sea, yo recuerdo a mi hermano, cuando yo dejé el convento, ir a Padrón de vacaciones vestido de fraile dominico.
Eso sí,
y te impresionaba. Ella no lo sabía.
Se
lo he contado. Y un día lo llevamos a una fiesta. a la Virgen de Guadalupe en Riancho. Y yo creo que ahí Antonio...
dijo,
ahí vi a mi madre,
tomó,
¿no?
Tomó la decisión de dejar los hábitos y dedicarse a otro tipo de vida.
A otro tipo de vida.
Yo creo que Carlos y yo, mi otro hermano, fuimos el responsable de que Antonio no fuese fraile y de que naciese Cristina.
Porque le dijiste, no estás para esto. Hazme caso, no. A ti te gustan más otras cosas que los hábitos.
Sí, porque ya lo habíamos dejado. Entonces yo, si lo había dejado yo, digo, que lo deje él también.
Pero tú, si te llamaban Pepe Fiestas en el pueblo, ¿cómo puede ser cura alguien al que le llaman Pepe Fiestas?
No, pero eso fue después.
Ah, te llamaron
claro,
después.
Hombre.
Vale.
Claro, yo cuando fui al convento tenía 9 años. Yo hice el bachillerato en Corias, en Asturias, hasta los 14 o 15, no me acuerdo, sí, 15. Luego fui a Palencia, al noviciado, que es donde tú decides si quieres seguir siendo fraile o lo dejas. Entonces yo te digo la verdad, que me sentía un santo. Yo iba para santo.
¿Cómo santo?
Pues quiero decir que yo me sentía elegido por Dios para ser fraile. Uh-huh. Hubo un momento, yo era un hombre que me encantaba rezar, cantar maitines, cantar laudes, cantar gregoriano. Y de pronto un día, ya una vez que me pusieron el hábito, que es una ceremonia muy emocionante, donde te tumbas en el suelo.
O sea, tú llegaste a hacer eso, ¿eh?
Sí, te tumban en el suelo.
Sí, claro.
Y te ponen el hábito, y van tus padres, tus hermanos, algunos. Y es emocionante, estaba mi hermano Antonio también allí, de testigo. Y ahí notas que quieres ser santo, o sea, que quieres dedicarte a eso. Pero un día salimos de procesión. No sé cómo aquel día salimos de procesión por las calles de Palencia.
Sí.
Y yo vi otro mundo.
A ver cómo lo cuentas.
Yo vi otro mundo. Vi pecebres chicas muy guapas que me miraban a mí y a otros frailes que estábamos por allí. Y yo digo, este mundo me gusta. Es bonito.
¿Cuántos cayeron de la procesión? ¿Cuántos,
bastantes.
Sí.
Bastantes.
Bueno, es que es un poco selección natural. Claro, supongo que, claro, la vocación se va eligiendo a medida que tú vas descartando otras cosas de la vida.
Claro, yo no conocía ese mundo. Si lo conocía, no me enteraba.
Yo es que no sé si esto nos va a plantear problemas aquí en la casa. También
no, desde aquella no dejan salir a los frailes a las procesiones. No. Hasta que terminan ya la...
No, pero ¿por qué? Pero es el contacto con la vida, ¿no?
Ya, sí,
tú
sí.
Para tomar una decisión de dedicarte o no a una carrera como la religiosa.
¿Con qué años lo decidiste? ¿Con qué años
pues
lo decidiste?
Tenía 16 años.
Claro, y tú vuelves a casa. Y a mí hay una parte especialmente dura del libro, que es cuando tú vuelves a casa y en lugar de recibirte con los brazos abiertos, lo que te encuentras es el reproche de tu padre especialmente, diciendo, pero ¿por qué vuelves? Si lo que tenías que es estar allí y ser cura. A mí eso me parece durísimo, porque no me imagino ahora un padre que le haga eso a un hijo que vuelve después de estudiar, que dice, no quiero seguir allí.
Es que hay que entender por qué me fui. Porque nos fuimos, Antonio y yo, al convento. Nos fuimos porque realmente para mis padres era una bendición de Dios tener dos bocas menos de alimentar.
Claro. ¿Cuántos
entre
erais?
Otras cosas.
¿Cuántos erais?
Pues entonces éramos unos 6 o 7, digamos, ser ya. Fuimos 12.
Sí.
Entonces yo creo que era para ellos también una... Hombre, te pagan una carrera,
sí,
buena carrera, y encima... Liberas a...
Juegas cedido en el... Era liberar dos fichas.
Claro, yo volvía a Padrón...
masa salarial, había que liberar dos de masa salarial.
Volvía a Padrón y volvía a ser una carga para mi familia, que ya éramos 12.
Sí.
Claro, entonces ya éramos casi... Yo no sé si éramos 12, es que pierdo un poco el sentido de los años, ¿no? Y yo venía derrotado, porque cuando dejas algo en lo que tú creías y no puedes conseguirlo, porque por dentro algo te dice que no vales para eso, es una derrota. Yo llegué a Padrón con la cabeza gacha. Llegué a mi casa, vi a mis hermanos, vi cómo vivían, vi que seguían las privaciones que teníamos cuando yo me fui. Y digo, otra carga más, ahora tendré que ponerme a trabajar, no voy a poder cumplir los sueños que yo tengo en la cabeza. O sea, se me metieron en la cabeza un montón de cosas y no lo encajé bien y pasé una época muy mala. Luego mi padre, pues... Era muy buena persona, pero claro, yo comprendo que le defraudé. Mi madre no, por el muerto de mi madre tenía catarro ese día.
Los padres antes eran más duros, ¿no? Es decir, ¿a ti tu padre te daba muchos abrazos o muchos besos?
No.
Claro.
No, claro.
Los padres de antes no abrazaban y no...
Tenía que
no
repartir daban... el cariño también entre muchos hermanos, pero... era complicado. Y eso se nota cuando vas creciendo. Por eso yo siempre hablo de mi madre. los que no hemos tenido así un padre muy cariñoso, nos refugiamos en el cariño de la madre. Y para mí mi madre era diosa, una diosa. Y mi padre es un recuerdo que tengo, porque se murió muy joven. Yo estaba recién llegado a Madrid. Y te cuento algo que no te he contado nunca. Me comunican que se muere mi padre. Yo acababa de llegar a Madrid, año 67, y muere en el 68. Yo estaba pasando un hambre atroz. Estaba pasándolo mal. No tenía dónde caerme muerto. Y digo, tengo que ir a Padrón. Ha muerto mi padre. Y le pedí prestado un traje a un amigo que no sé por dónde anda porque le perdí la pista. Si me está oyendo, si vive, que no lo sé. Se llamaba José María Leal. Y José María Leal me dejó un traje que me quedaba corto. Llegué a mi pueblo con aquel traje prestado y miraban todos con cara rara, cara muy rara, porque era un traje claro. Yo iba a un entierro. Y todos me miraban como si fuese un loco. O sea, yo esa imagen no la puedo quitar de la cabeza. Claro, yo era un poco loco. Había hipotecado un poco mi futuro viniendo a Madrid sin tener nada, ¿no?
¿Y a quién tenías más preocupación de decírselo? ¿A tus padres o al fraile mayor del convento, bueno, del seminario?
Yo todos.
Tenías un poco de...
Padre mayor es que era un encanto de persona. Padre mayor era como un santo,
Jaime.
Santo varón, padre Merino. Luego el padre Jaime estaba en Padrón. O sea, yo me refugiaba un poco en los frailes cuando lo dejé, pero la sensación aquella de volver a mi pueblo y ver mi pueblo, me acuerdo que llovía. O sea, te recuerdo, no, la lluvia está metida en todos mis recuerdos. Y me entró una depresión tan grande, y yo, ¿qué voy a hacer de mi vida ahora? Y luego pasó lo que pasó.
Has dicho que en Madrid que las pasaste canutas, o sea, sí. en el inicio. ¿Tan mal? O sea, ¿tenías...? ¿Sí?
Sí, porque yo cuando llegué contraté una pensión durante un mes porque traía un dinerillo que me habían dado en la radio cuando pedí la baja en Radio Galicia y contraté un mes para poder vivir por lo menos un mes tranquilo en Madrid para buscarme la vida. Yo creí que en un mes podía encontrar alguna cosa. No fue así. Pasó un mes, pasaron dos meses, pasaron tres meses. Yo no pude pagar la pensión. Y tengo un recuerdo enorme de aquella gente de la pensión leonesa que sabiendo que lo estaba pasando mal, yo no iba a la pensión. Yo venía a dormir a una oficina que tenía un amigo mío en la Gran Vía, donde estaba la SER. La sexta planta tenía una oficina y por la noche me dejaba dormir allí. Y una mañana aparece el dueño de la pensión allí en el despacho aquel. Me abraza, estoy emocionando porque fue precioso. Y me dice, ¿usted por qué no viene a la pensión? Digo, Severino, porque debo tres meses y no puedo pagarle. Pero yo sé que usted me va a pagar. Yo confío en usted, que me va a pagar. Venga usted a la pensión. Va a estar el tiempo que haga falta, porque usted va a triunfar. Y efectivamente, me volví a la pensión. Y ahí... Yo no sé si ese hombre me dio una bendición porque a los pocos días me llaman de televisión. Un tío al que había ido yo con una carta de recomendación que creí que no se iba a acordar nunca de mí, me llama y me dice, oye, tengo un trabajo para ti, que era poner voz a unos documentales. Luego el realizador de los documentales quedó muy contento y me ofreció una prueba de imagen para presentar a Biblioteca Joven. Cobré mi primer sueldo, le pagué a Severino todos los meses que le debía y me dio un atracón de marisco con los compañeros de la pensión, una pensión que estaba delante del hogar gallego. El escaparate del hogar gallego daba al balcón de la pensión y estaba lleno de nécoras, bogavantes, centollas, cigalas. Y yo miraba cada mañana aquella locura y digo, algún día cuando pueda os voy a invitar a todos a una mariscada. Y cuando cobré aquel primer dinero de televisión, los llevé al hogar gallego, nos pegamos una mariscada increíble y a partir de ahí mi vida cambió. Fíjate, aquel abrazo de Severino en aquel cuartucho de la Gran Vía y aquellas lágrimas de aquel hombre que se entregó a mí totalmente y me dio libertad para usar la pensión para lo que quisiera, yo creo que fue la base para que luego recuperase la confianza y empezase, digamos, a vivir, ¿no?
Joder, qué maravilla, ¿eh? La historia de Pepe. Ahora quiero que entrevisten a Pepe el alcalde, Cristina, Vicente, y que entremos en un diálogo con tres personas que han leído el libro y que le digan al autor qué es lo que les ha gustado y qué es lo que les inquieta después de la lectura. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Arauz.
Pues están entusiasmados, Juanma. Decía uno, Pepe Domingo y Julio Iglesias son dos de las cosas más maravillosas que ha dado nuestro país. Gracias por juntarlos en la radio. Es una noche de las que no se olvidan. Buenas noches, familia. Sirva este mensaje para felicitar y agradecer a Pepe Domingo Castaño los buenos momentos de televisión y radio que nos ha dado. Tengo recuerdos desde aquel A Todo Ritmo de inicios de los 70, y tiene una gran ventaja, y es que su forma natural de ser te atrapa, hace que le prestes atención con ganas de que siga contándote más cosas. Gracias por tantos buenos momentos, Pepe Domingo. Otro dice, muchas gracias a Pepe Domingo Castaño, en mi casa somos fans tuyos. A mí, el amor por la radio me lo transmitió mi madre, la fan número uno de la leyenda. Yo, en particular, siempre te estaré eternamente agradecido. No puedes hacerte una idea de la compañía que me has hecho en mi vida. Otro dice, impresionante Pepe, nos pone en el cielo a Galicia y a todos los gallegos. Enhorabuena por el programa, Juanma. Y dice un oyente, tengo 38 años y llevaba 22 sin comprarme un libro. El último fue el último fue el lápiz del carpintero que me mandaron para mis estudios. Después de ver por Facebook la entrevista a Pepe Domingo Castaño, mi paisano, me he comprado el libro y hoy ya leí 38 páginas y me está encantando.
Vaya.
Y escuchad porque hay otro oyente que le manda este mensaje a Pepe.
Buenas noches. Para nuestro amigo Pepe Domingo Castaño. Pepe, gracias, gracias y gracias por llenar nuestra vida y hacer del fútbol una fiesta y alegrarnos la vida. Pero no veas la que he liado mi nieto con el árbol de Navidad con los anuncios tuyos del estilo, ¿eh? Venga, ahí te lo mando.
Claro, ha cogido la motosierra.
Un abrazo.
Gracias, gracias. Ha cogido la motosierra el niño y ha podado el árbol de Navidad, claro.
Qué maravillosa es la gente.
Sí,
¿verdad?
Sí, sí. Oh. ¿Te está haciendo más ilusión este libro que...?
Sí, de verdad.
Te lo digo en serio, ¿eh? Te veo...
Y pensar que no lo iba a publicar.
Nunca, hacía tiempo, y llevas 3 meses mandándome WhatsApps casi a diario con cosas del libro, que me encanta, ¿eh? Pero te veo, nunca te vi tan ilusionado con algo.
No, es que no pensaba publicarlo. Yo recuerdo que le decía a Tere, creo que es muy malo, y Tere decía, no, es una catarsis, y lo escribes muy bien. Y yo, al final, no llegué a convencerme. Hasta que un día me llamó Juan Luis Mirabet, de La Coruña, me convenció para publicarlo. Y me dijo, tienes que publicarlo, pero le falta una parte. Es la parte de Madrid. La escribí hace como 2 años y hace 1 año se terminó. Y mira, está ahí. Estoy viendo ese libro y estoy viendo toda mi vida ahí metida. Tremendo.
Sí, sí. 12:42, hora menos en Canarias. Mensaje de Gemma Santos y seguimos con el especial de Pepe. Gemma.
Mensaje de Berti y de nuestros amigos de Berti, que por supuesto no pueden faltar nunca en el partidazo. Ahora mismo abres berti.es y allí tienes tu seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Sí, tu seguro de coche desde tan solo 180 euros. ¿Has oído bien? Y además con Berti ya sabes que es todo súper fácil. Incluso puedes pagar como mejor te venga. Sí, puedes fraccionar el pago como quieras, incluso mes a mes. Y además como Berti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar a cualquier hora del día, ahora mismo si quieres, con un simple clic, sin necesidad de hacer llamadas eternas ni desplazarte a ningún sitio, nada, todo siempre súper fácil con ellos, así que haz como nosotros y pásate a tu aseguradora digital, berti.es.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Mover los pies entre las sábanas y sentir ese roce con tu piel. Sumergir la cara en tu toalla y escuchar tu respiración profunda. Las sensaciones de tu casa sonarán mucho mejor con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, mesa y baño, descanso y muebles de dormitorio. Blancolor. Viste tu casa de sensaciones hasta el 28 de febrero solo en El Corte Inglés.
Vive la Copa del Rey en DAZN. Siente la emoción de los últimos ganadores y el triunfo de aquellos que desafían la lógica y la gravedad. La Copa del Rey se juega en DAZN. Activa tu cuenta en DAZN.com.
Hola, hola, soy Paco González. Acabo de leer el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras. La verdad es que estoy emocionado. Es impresionante. Te lo recomiendo de corazón.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro impresionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 21 de enero llega la única lluvia con la que no vas a necesitar un paraguas. Lluvia de millones. El acontecimiento de Euromillones, donde tendrás tres oportunidades para ganar. Se reparten 100 premios de 1 millón de euros que tocan sí o sí. El bote acumulado y el millón que también toca sí o sí. Claro que igual el paraguas lo necesitas para recoger lo que te toque, poniéndolo así, del revés. Euromillones.
Lotería te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Aldi tenemos mucho cítrico y 15 segundos para contarte que esta semana la naranja está en oferta a solo 0,85 el kilo. Y son de la huerta mediterránea, cultivadas tan cerquita que parece que tengas el naranjo en el rellano. Aldi, muy de aquí, poco precio.
Vive la Copa del Rey en DAZN. Siente la emoción de los últimos ganadores y el triunfo de aquellos que desafían la lógica y la gravedad. La Copa del Rey se juega en DAZN. Activa tu cuenta en DAZN.com.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:47, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en esta noche especial con Pepe Domingo Castaño y con la gente de la que él ha querido rodearse. En plena promoción de su libro, Hasta que se me acaben las palabras, que ha agotado la primera edición. A la venta la segunda.
Sí.
Ya está a la venta la segunda. Son muy espléndidos nuestros invitados porque han querido venir a hablar de Pepe, a acompañar a Pepe, a escuchar a Pepe prácticamente. O sea, estamos con el primero de los madrileños, que es el alcalde, con un entrenador campeón del mundo, con una actriz de relumbrón, y están escuchando a Pepe, pues... como cualquiera de todos ustedes están escuchando desde su casa. Los tres han leído el libro. Vicente, ¿qué es lo que...?
Yo me veo un poco, en algunas cosas, parecido a lo que él ha hecho en mi recorrido particular. Yo llegué en el 68, en el 66, aquí a Madrid, una ciudad...
No me digas que casi eres cura también tú.
No.
Vale.
No. Pero bueno, el seminario hizo su función en aquel momento de la sociedad española, le hizo una gran, como ha dicho Pepe, ¿verdad? Y cuánta gente que no podía, tenía medios para estudiar, el seminario se lo proporcionó.
Sí, claro.
Luego las vocaciones ya son otra cosa distinta.
¿Pero hubiera hecho un buen fraile yo o no?
Yo creo que sí, hombre.
Sí, ¿verdad?
Y llegaste incluso, el latín lo dominabas, que era una de las asignaturas por lo menos básicas.
Aunque ¿no? Te he cortado lo que ibas a decir.
No, te decía que te me veo un poco reflejado en él también, en esa lucha, uno que viene a querer ser futbolista con 16 años, te encuentras en Madrid, un chico que no había salido, yo de Salamanca, tú de Padrón. Bueno, tú ya habías ido a Santiago, me parece.
Sí.
Pero que tenías ya un poco, y ese sueño que tenía, que lo pudo llegar a cumplir, que eso es lo más importante, por su creatividad seguramente, y por tu calidad humana también ha tenido que ver, y por tus habilidades en la voz.
¿Qué es lo que más le ha gustado a Del Bosque del libro de Pepe?
Pues no sé, también hay algún momento de algún encontronazo propio de la de lo que es la competencia, ¿verdad? La competición de un trabajo y hubo momentos ahí de discrepancias con algunos de los compañeros tuyos, que en el final algunos incluso los tachas de maestros dentro de...
Sí, sí, claro.
Tuviste alguna disputa o alguna cosa, pero en aquellos momentos reconoces su valía como, y que tú te beneficiaste de unos cuantos maestros.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, José Erra, ¿no?
Bueno, José Erra forma parte de mi vida.
De tu vida, en aquellos
vida
comentarios...
Muy fuerte, sí.
Claro, las vueltas ciclistas a España, el Tour...
Hombre,
el,
claro.
Oye, una pregunta.
Luego el final ¿Cuentas
en el libro La Paz con José Ramón?
Sí, claro. Sí, sí,
¿Cuentas
sí,
cómo
sí.
se produce después La Paz?
No, no sé si cuento exactamente cómo llamaste tú, cómo me dijiste que José Ramón te había llamado.
A ver, yo te escucho, les cuento a todos. Como ya te has desnudado en el libro, lo puedo contar. Me encuentro con José Ramón en el AVE. Y entonces me dice José Ramón, tienes que echarme una mano con una cosa. Llevo muchos años sin hablarme con Pepe Domingo.
No, sin hablarse.
Sin saber.
Saludabais cortésmente.
Nos saludábamos
bueno, educadamente.
Pero era frío. Para lo que habían sido, o sea, para la gente que había pasado la noche vieja juntos y vacaciones juntos, era frío. Y me dice, tienes que conseguir esto. Y entonces, por favor y tal. Y digo, bueno, voy a intentar hablar con Pepe. Porque Pepe tiene un carácter también que hay que saber cuando te arrimas a Pepe. Entonces vengo a la radio y en la radio me encuentro con Pepe. Y le digo, Pepe, mira, me he encontrado con De la Morena en el AVE y... que a ver si os reunís y habláis y cenáis y coméis y tal. Y entonces me mira Pepe de muy malas formas y me dice, ¿a qué viene eso ahora? Estoy muy a gusto como estoy. Y entonces yo digo, vale, vale, no me meto más. Y le digo a Pepe, imagínate que a José Ramón le pasa cualquier cosa mañana. Imagínate que por lo que sea, José Ramón tiene un accidente y le pasa cualquier cosa. Vas a quedar toda tu vida con el cargo de conciencia de una persona que te ha tendido la mano, que te ha querido ver y que te ha querido, se ha querido sentar a cenar contigo y tú le has rechazado. Y me dice, qué cabrón eres. Y entonces...
Y me tocaste el alma, coño.
Claro, dice, claro. Y dice, pues venga, organízalo tú, pero que no sea en su casa. Digo, vale, pero...
Sí, yo por una puse esa condición.
Puso esa condición, que no sea en su casa.
Porque al ser en tu casa dominas tú.
Claro, total. Claro. Que entonces llamo a De la Morena, llamo a De la Morena y me dice De la Morena, sí, 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 ya, José Ramón, lo he conseguido, que se sienta contigo. Ah, pues mira, os venís aquí a casa. Y dije, no, justo esa es la condición. Que no puede ser en tu casa, que no puede ser en tu casa. Y entonces dice José Ramón, no, aquí. Y le digo, mira, voy a hacer una cosa. Te voy a dar el teléfono de Pepe y ya lo habléis entre vosotros. Lo habláis entre vosotros, porque yo no voy a estar aquí mediando entre dos niños que se llevan mal.
También con mucha personalidad, los dos, mucho carácter.
Muy duros, claro, los dos muy duros, pero muy buena gente los dos.
Estaban deseando,
uno al otro. Total, quedaron en casa, yo llegué un poco más tarde, cuando llegué estaban abrazados.
Claro.
Si es que yo llegué a los cinco minutos y ya estaba la cosa, ya estaban abrazados.
¿Sabes lo curioso del caso? Que no hablamos nunca de lo que había pasado. Nunca.
Claro.
O sea, solo hablamos de nuestras aventuras... cachondas en la vuelta y tal, por ahí, pero nunca hablamos del problema, posible problema que tuviéramos en el pasado. Y fue muy hermoso volver a recuperar a José Ramón en el libro Cuento que pasó, con todos los detalles.
Sí, sí, sí.
No pasó nada grave, no fue nada grave, pero fue un momento en el que nos separamos.
¿Y ahora estás bien con él?
Sí, sí, muy bien. Vamos, me escribió esta mañana para quedar a cenar y vamos a quedar.
Muy bien.
Ahora ya no me llamáis, claro, ahora ya sois
amigos.
No. Ahora ya no me necesitáis. Y cuando os peleéis otra vez me llamáis, ¿vale?
¿Eh? Vale, vale.
Oye, ¿les puedes cocinar?
Sí. Oye, ahora José Ramón. José Ramón cocina bien, ¿eh? José Ramón cocina bien.
No como tú.
No como yo. ¿Al alcalde qué es lo que le ha gustado del libro de Pepe?
Pues a mí me ha gustado en primer lugar que yo creo que de verdad que no es un ejercicio al uso de una biografía o de una memoria, ¿no? Yo creo que es una suerte de tratado de vida, ¿no? Al final, uno que está acostumbrado a leer mucha biografía y muchas memorias, fundamentalmente de políticos, al final la deformación es lo que tiene, yo creo que este libro es un ejercicio de honestidad brutal. Es decir, quien lea el libro sabe perfectamente que Pepe está poniendo todo su corazón en ese libro y que te está explicando cuál ha sido su vida, cómo ha sido su vida y que no te está ocultando ningún detalle. Ni lo bueno, ni por supuesto lo malo. Es decir... Yo creo que esa escena en la que describe cuando llega del seminario a mí me llama mucho la atención por cómo describe la reacción de su padre, de su madre, aunque luego reaccionan bien
sí.
los dos. Yo creo que también, oye, la escena de la marisquería y cómo la miraban desde la ventana, o por otra parte también lo que describe de José Herrera, pero también cuando sufrió el infarto o cuando pasó el coronavirus, la sinceridad con la que lo dice, absolutamente. Por tanto, yo creo que desde ese punto de vista es un libro muy recomendable, precisamente porque es de una honestidad brutal. Es decir, te sorprende todo lo que ha vivido y cómo lo ha vivido. Es decir, tienes una imagen de Pepe Domingo Castaño, los que le hemos conocido por la radio, los que somos oyentes, y leemos este libro y, sinceramente, la sensación es que es aún más grande de lo que pensábamos cuando lo escuchábamos por la radio. Pero yo sí le haría una pregunta tirando al terruño a Pepe Domingo. Es decir, él hace un relato, a mi juicio, costumbrista, en el mejor sentido de la palabra, de lo que era el Madrid que tú llegaste, y el Madrid de los 70 y el Madrid de los 80. ¿En qué ha cambiado Madrid?
Pues no mucho ha cambiado.
¿En qué ves Madrid ahora? Porque el Madrid que tú conoces lo describes de una manera maravillosa. Una ciudad vibrante, una ciudad que salía de la dictadura, una ciudad que empezaba a vivir, una ciudad que vivía tanto de noche como de día.
Yo creo que Madrid sigue siendo Madrid. Madrid sigue teniendo el Madrid antiguo, donde te puedes perder con un Madrid que está rezumando pasado, autenticidad, cariño, gente que se divierte. A mí Madrid me gusta porque es divertida, porque es una ciudad vital, una ciudad que brazos... Yo haría una imagen de Madrid con los brazos abiertos, recibiendo a la gente. Ese es Madrid. Y Madrid no ha cambiado en nada, sigue siendo una ciudad maravillosa. Quizá es más cosmopolita que cuando yo llegué a ella, era un poco más pueblerina, sí. Madrid, no sé si mejor o peor, pero distinta. Pero yo Madrid lo llevo en el corazón. Madrid forma parte de mi vida. Es mi otra Galicia.
¿Tú no quieres irte a vivir a Galicia cuando te retires ni nada de eso?
No, porque ¿sabes por qué? Porque yo quiero tener morriña. ¿Sabes lo que es la morriña?
Yo te entiendo perfectamente. Entonces, si a mí también me gusta más Gijón desde que vivo en Madrid.
Claro, si yo me voy a vivir a Galicia, se me acaba la morriña. Yo sin morriña soy una mierda.
O sea, yo lo tengo, claro, idealizamos la ciudad de la que venimos. O sea, solo nos acordamos de lo bueno. Es decir, yo adoro ahora Gijón porque me olvido de lo malo de Gijón.
Lejos.
Claro,
porque la lejanía es la que eso crea es la morriña.
Lo tengo idealizado.
Por eso quiero estar lejos, sí, para tener morriña.
Pero pocas expresiones más bonitas he oído para definir Madrid que un gallego diciendo: Madrid es mi otra Galicia.
Sí,
pocas expresiones tan buenas.
Bonita. Oye, Cristina, conocemos a Pepe Domingo Castaño, pero tú conoces al tío Pepe. ¿Cómo es tío Pepe?
Bueno, es que claro, yo recuerdo al tío Pepe, recuerdo la casa de la abuela Rosa con un póster gigante del tío Pepe en el salón.
Siempre, y que
cada vez,
sí.
Claro, y que cada vez que venía a casa, ¿no? Que venía desde Madrid en fiestas y demás, en la Pascua, en Navidades, pues se revolucionaba. Mi abuela se revolucionaba, todos nos revolucionábamos, el pueblo se revolucionaba.
Porque era el famoso del pueblo.
Claro, evidentemente. Claro, claro.
¿Y cómo llegaba?
Ahora
llegaba...
es ella. A ver, ahora es ella.
Sí, claro, claro. Pero ¿cómo llegaba él? ¿Llegaba en plan...? O sea,
no, en
dando
absoluto.
Billetes y con un Mercedes.
No, en absoluto. De hecho, podía...
No, pregunto.
De hecho, podía haber dado más. No, es broma. No, es broma. Yo recuerdo a Tere, además, que Tere era como me encantaba. Me acuerdo peinarle el cabello rubio que tenía. Es decir, yo tengo recuerdos de ellos. Para mí era un referente. Era el que se había ido a Madrid a conseguir su sueño. Y yo también me vine a Madrid a conseguir mi sueño.
¿Por influencia de él?
No es una especial influencia, pero evidentemente era un referente. Es decir, había alguien de la familia que lo había hecho, que lo había logrado, que se había ido, y aquí estoy yo también, ¿no?
Yo la recuerdo una renacuaja, así de este tamaño, cantando en todas las fiestas. Porque su madre tiene una varita, tiene una voz extraordinaria y canta muy bien. Y entonces siempre la anima y que cante Cris, que cante Cris, y cantaba Cris. Cantaba siempre.
Y a mí lo que me gustaría hacerte ahora mismo es una petición, porque creo que nos están escuchando todos los Castaño, tu familia incluida.
¿Qué quieres?
Todos tus hermanos, todos los primos, y creo que tanto a la abuela como a mi padre, como a Chicha, les encantaría, que son las personas que ya no están de la familia, les encantaría escucharnos cantar Cuando se quiere de veras.
Pues... si tú empiezas, yo sigo.
Allá vamos.
Y soy capaz de seguir.
Vamos a verlo.
Estoy emocionado,
a ver si soy capaz yo también de cantarla. Vamos allí. Ay. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados vivir.
Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separado vivir, tan separado vivir.
¡Qué barbaridad,
señor! Pepe, ¿cómo canta la niña, eh?
Bueno, estaba yo un poco nerviosa.
Yo creí que iba a ser cantante. Nunca pensé que fuese actriz. Creí que iba a ser cantante.
Y de la una.
Sí, la una, las 12 en Canarias. Oye, y una cosa, ¿os reunisteis alguna vez toda la familia? Es decir, todos, porque 12 hijos dieron para muchos nietos y para... ¿Cuántos erais? ¿Cómo?
Mi madre tenía la cuenta, yo es que no tengo la cuenta.
Es que hay que poner platos. Yo no sé.
Bueno,
yo no tengo...
¿cuántos éramos en Nochebuena? Llegamos a ser 50.
Yo calcula, pero era un salón de una casa no muy grande, poníamos tablones de madera con caballetes y cenábamos todos.
Y en Santiaguiño éramos 80 personas.
¿Comiendo en casa?
No, en el monte. Y mi madre llevaba la comida a ella. Hacía la comida. Sí.
Para los 50.
Para los 50, mí, 80.
Bueno, es que esto, claro, esto es Masterchef, pero prueba por equipos, pero ella sola para
no,
50.
No, mi madre hubiera ido a Masterchef, hubiera barrido.
Bueno, claro, bueno. ¿Eh? Claro. Más te valía no competir con ella.
¿Cuántos platos había en esa casa? ¿Cómo era el horno de la casa?
Pues mira, mi madre hacía muy bien casi todo, pero hacía muy bien, por ejemplo, los calamares rellenos de arroz con berberechos. Uh-huh. Una cosa. El churrasco al horno con patatas, que tenía un sabor a limón maravilloso. Hacía muy bien las croquetas.
La empanada de lamprea.
Hacía muy bien la empanada de lamprea. Uh-huh. Hacía muy bien las milanesas de ternera que llevábamos al monte.
Las maripepas.
Frías, que estaban riquísimas. Y hacía una ensaladilla que para mí es la ensaladilla de Santiaguiño, que es patata, remolacha, judías, guisantes. ¿Llevaba algo más? Yo creo que era eso. Uh-huh. Una ensalada riquísima, que hay mucha gente que no le gusta, pero yo, no hay santiaguiño que no tenga esa ensalada.
Me escribió mi padre, me dice, nosotros éramos 30. No está mal, ¿eh? 30.
¿Cuántos?
También.
Ya...
30.
Oye.
En Zamora, en Cabañas de Tera, éramos 30 también. Sí.
30 castaños más.
30, sí, castaños, claro. Claro. Por parte de mi padre.
Oye, ¿tú tienes algo que ver conmigo?
Eso tendría que preguntártelo yo a ti, porque hay un capítulo del libro en el que hablas de una juerga que te pegaste en Gijón, que estabas borracho hasta... No, claro, es que empiezo a dudar de algunas cosas, Pepe.
No, pero ahí no tiene nada que ver eso.
¿Cómo que no tiene nada que ver? ¿Fuisteis borrachos como Cubas? ¿Estuvisteis una noche entera en Gijón? ¿Tú te acuerdas de todo lo que hiciste en Gijón?
Yo no digo ahí que estuviese borracho como Cubas.
Hombre, vamos, pero si llevabais 2 días sin dormir y bebiendo sidra, dices que bebíais sidra en todas las sidrerías.
Sí, y nos llevamos de vuelta también.
¿Puedes garantizar que no dejaste nada en Gijón?
No, seguro, no.
¿Seguro?
No fue un tipo de juerga de esa, no.
Vale.
Fue juerga sidril.
Vale.
De sidra.
Vale. Pepe, la radio, dime cuánto nos queda de Pepe en la radio.
O sea, me lo preguntan siempre. Yo qué sé.
¿No lo piensas?
No, no lo pienso. Sí lo pienso. Entonces, una de las preguntas que me hago es, ¿y qué hago? Vale, dejo la radio, vale. ¿Y qué hago? ¿Vegetar? ¿Jugar al golf? Jugar al golf me aburriré. Jugaré algún día con el alcalde y ya está.
Porque ¿no? A ti te sigue gustando estar en la radio y venir a la radio no te supone una pereza.
¿Tú crees que yo vendría a la radio si no me gustase los fines de semana? ¿Cuando puedo estar en cama tirado o haciendo lo que me dé la gana? No, a mí me gusta la radio. Y yo, mira, ¿sabes por qué sigo? Ya no es por mí. Es por la gente que trabaja conmigo. Yo tengo que aguantar hasta que pueda para dejarlos solos lo más tarde posible. Ellos son la base de mi vida profesional. Sí, a mí me han dado un montón de premios y cuando te dan un premio creen que el que gana el premio eres tú. No. Tú eres la persona que lo recoge. Pero detrás de ese premio está todo un equipo de gente que te ayudan a conseguir ese premio. Por eso yo en el libro, aparte de la dedicatoria a Tere, por todo, porque tengo que dedicárselo por todo, lo dedico a todas las personas con las que yo he tenido contacto a lo largo de mi vida, porque de cada una de ellas siempre aprendes algo. Por eso la radio no puedo dejarla. Y el día que la deje será para irme. Para irme con mayúsculas. Y creo que me explico.
Te explicas. ¿Cómo una persona ya con una edad que tienes mantiene?
Sí, dígalo, sí. Mantiene, soy mayor, sí.
Sí, no pasa nada. Es sí, la mejor noticia que hay es cumplir años.
Hombre, claro, es la mejor forma de vivir.
Efectivamente. Lo malo
el día que no cumplas ya no vives.
Mala cosa, mala cosa. ¿Cómo se mantiene, cómo mantienes esa vitalidad de organizar cenas, comidas, fiestas, preocuparte de qué vino se pide en la mesa, cuántos entrantes, esto tú bebes, esto tú te sientas aquí, tú allí? ¿Eso es tu gasolina?
Bueno, yo creo que es la manera de agradecerle a la vida todo lo que la vida te ha dado. O sea, entregarte un poquito a los demás. Yo creo que a mí me han dado la gente, la vida, la radio, la tele, la familia. Me han dado mucho. Yo, mi manera de agradecer a toda esa gente lo que me ha dado es ser condescendiente con ellos y hacerles felices. ¿Sabes lo maravilloso que es sentarte delante de un micrófono de radio cada tarde de domingo, gritar ese hola, hola, con el que empieza Tiempo de Juego, y saber que detrás de ese hola, hola hay un montón de personas que se hacen felices oyendo la radio? ¿Sabes qué bonito es repartir felicidad cuando una gente te para por la calle y te dice, Pepe, gracias por hacerme feliz? Coño, es que eso no se paga con dinero. No se paga con dinero. El cariño de la gente no se paga con dinero. Es lo más grande que hay en el mundo. Y aún no me canso de hacer fotos con la gente. Ni de cuando me piden un saludo, lo que quieran. ¿Cómo voy a negarme yo a hacer una entrevista con un chaval que empieza, si yo cuando empezaba lo que pedía era eso, que me concediesen entrevistas, y muchos no me la concedían? Y yo llegué a odiarlos. Pues yo no quiero que me odien, quiero que me quieran, como yo les quiero a ellos. Y ya está.
¿Te queda algún protagonista por entrevistar, alguien con quien compartir micrófono que se te haya quedado clavado? No estuve con este personaje, no hablé con esta persona.
Sí.
¿Quién?
Me gustaría haber tenido relación directa radiofónica con Bobby Delaunay. Yo cuando llegué a Madrid, era año 66, finales, 67, principios, Bobby ya no estaba en la radio. Y fíjate, yo recuerdo al Bobby hundido. Tremendo aquello, ¿eh? Yo cuando llegué a Madrid me presentaron un día long play a Bobby Delaunay. Este es Bobby Delaunay. Digo, no hace falta que me lo presente, que lo conozco. Yo en Padrón oía Cabalgata fin de semana y me di cuenta de que ese hombre, el chileno aquel, era una bestia de radio. Inventó la radio espectáculo. Luego la siguió Joaquín Prat y yo creo que hasta la mejoró, porque era Dios Joaquín, ¿no? Pero Bobby inventó la radio. Y a mí me dio mucha pena cuando me vino a saludar. Y dice, ¿tú eres Pepe Domingo? Sí, te escucho, tal, bla, enhorabuena. Y digo, ¿qué tal te va, Bobby? Pues ya ves, la injusticia de la vida. No me quiere nadie. Joder, aquello me dolió tanto. Digo, un tío que ha sido lo que ha sido este hombre que ha revolucionado la radio y no le quiere nadie. ¿Y sabes por qué no le quería a nadie? Porque no supo adaptarse. O sea, cuando tú estás en un trabajo, a tu alrededor todo cambia. La vida evoluciona, la gente piensa de otra manera, las modas cambian. Lo que tienes que hacer es relacionarte con la gente que forma parte de ese cambio. ¿Qué he hecho yo durante toda mi vida? Relacionarme con gente joven. ¿Por qué soy amigo tuyo? Porque eres joven y porque eres buena gente. Entonces de ti aprenderé algo, sabré cómo piensan los jóvenes, la gente de tu edad, me iré adaptando. La forma de durar en esta profesión tan dura es adaptarte a lo que va ocurriendo a tu alrededor. Y Bobby no supo adaptarse. Fue una lección que yo aprendí, que mantuve toda mi vida.
Es que es un espectáculo escuchar a Pepe. No, nos quedamos así, alcalde, escuchando a Pepe Domingo.
Extraordinario.
Pepe, pues, ¿cuándo sale la segunda parte del libro?
Segunda parte, no, déjame que...
Tendrás que contar...
Déjame que triunfe la primera y que ya vendrá... No creo que haya ninguna segunda parte. Pero vamos, me contento con eso, es un poco mi testamento definitivo.
Importante que es solidario, para Cáritas.
Sí.
Que no nos cansemos de repetirlo.
Sí, eso es muy importante, porque para que vean que yo no tengo ningún interés.
Exacto.
Y cuando me obligaron, digamos, porque yo no quería publicarlo, y no me obligaron, pero me empujaron un poco, pues dije sí, pero no para que vea la gente que no me quiero aprovechar de mis vivencias, quiero entregarlo a una...
Bueno, tú también has tenido una especie, un buen aprendizaje para escribir un libro. Todas las noches escribías
el comentario final de...
Yo estoy muy orgulloso.
Eso no se hace en 10 minutos.
Yo estoy muy orgulloso de aquel comentario.
Hay que ponerse delante de...
Muy orgulloso de aquel
ordenador
final.
Y...
Sí, le picábamos mucho, le decíamos, cambias el nombre de la Virgen del pueblo y cambias esto, no sé qué, pero es siempre el mismo comentario.
Hay que hacerlo cada noche y del tema que le corresponde.
Y con una brillantez tremenda.
Y aquello fue para mí uno de los mejores momentos de radio que he tenido en mi vida.
Sí.
Con José Ramón. Y con el comentario del larguero.
Quiero que escuches los mensajes que están mandando los oyentes y que han escuchado la entrevista con Pepe Domingo. Arauz.
Juanma, llevo escuchando el partidazo desde que llegaste y tengo que decir que este es uno de los mejores programas de radio que he escuchado en mi vida. La emoción a flor de piel con estos invitados. Enhorabuena, programazo. Tengo 42 años y esta entrevista me ha llevado a mis 10, 11 años, cuando empecé a escuchar el fútbol en la radio y donde lo ponía los domingos a las 3 de la tarde hasta que me dormía de madrugada. Me vienen cosas como el anuncio de Burbujas Cantosan o los versos que escribía Pepe y que resumían la jornada. O cómo me llevó mi padre, que ya no está, a los estudios de radio a conocerle. ¡Cuántos recuerdos! Otro dice, me encanta la profundidad de Pepe en todo lo que cuenta, te hace sentir que formas parte de su historia. Otro decía, Pepe me está haciendo llorar, qué gran ser humano, orgullo de tener referentes como tú. Y otro oyente simplemente dice, no te retires nunca, leyenda. Y escucha, Pepe, porque hay otro paisano tuyo que te manda este mensaje.
Quisiera agradecer a todo el equipo del Partidazo por esta noche mágica de radio que nos estáis brindando. Y mandarle un saludo muy afectuoso a Pepe Domingo, que es el estandarte de todos los gallegos, que en algún momento hemos dejado nuestra tierra a la que tanto queremos en busca de una vida mejor. Un abrazo muy grande a todos.
Gracias. Pepe, quiero que lo último sea para Paco, porque ayer él te entrevistó y Paco es tan prudente y tan humilde que no deja que se hable de Paco. Hoy que no está él, quiero que me digas algo de Paco.
Bueno, yo pienso que mi vida sin Paco sería completamente distinta. ¿Dónde estaría yo? Pues no lo sé. Porque yo cuando empecé Carrusel Deportivo en la SER, año 88, no estaba Paco. Paco estaba en la SER, pero no estaba en Carrusel. Lo empecé con Joaquín Durán un año, luego estuve 3 con Martín Balbuena y luego apareció Paco. Apareció Paco como un torbellino que revolucionó no solamente la radio, sino a mí. A mí me revolucionó Paco. Yo estaba un poco perdido, no sabía realmente cuál era mi función dentro de aquel programa deportivo, porque tenía la imagen de Joaquín Prat, era muy fuerte, y todo el mundo intentaba compararme con Prat, y yo no quería ser Prat. Prat fue mi ídolo y es mi ídolo, pero yo quería no ser Prat. Y traté por todos los medios de no imitarle. Y Paco me dio la oportunidad de formar parte de Carrusel de otra manera. O sea, formando parte del equipo, no solamente de la publicidad. Y luego, yo nunca pensé que Paco pudiera tener esa capacidad de humildad que tiene un hombre que es una estrella. ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué todos nosotros, más de 50 personas, nos liamos la manta a la cabeza, abjuramos de un pasado brillante que teníamos en una empresa líder en el mercado y nos fuimos en un ejemplo, en un símil de lo que podía ser el Real Madrid, que era la SER, a lo que podía ser pues el Valencia, el Villarreal, el Sevilla, el Betis, el Coruña, el Deportivo, y nos fuimos y lo hicimos. ¿Por qué? Por Paco. Coño, cuando tú haces eso por una persona, es que ese tío es muy grande. Y es que es lo máximo que se puede decir de Paco, que 50 personas nos fuimos con él a la aventura y al final, cuando tú pones por delante el corazón antes que la cabeza, al final triunfas. Y haber sido números uno es la culminación de una locura maravillosa de la que el protagonista, esencial, básico, inolvidable para siempre es Paco González.
Pues así cerramos, con el recuerdo para Paco. Alcalde, gracias.
Muchas gracias.
Sé que hay que madrugar.
Gracias, alcalde. Gracias,
inolvidable alcalde. La noche, desde luego.
Vicente, mister, gracias.
Encantado de estar con vosotros.
Gracias. Cristina, prima, gracias.
Gracias a vosotros, gracias. Un inmenso placer.
Ha sido un placer. Sí. Pepe, gracias.
Gracias
por
a ti.
Por todo,
Y a todos los oyentes, gracias, 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 gracias. Y gracias a la vida que me ha dado tan...
1:14, seguimos.
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy lunes, kilómetro 42. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Cuando se creó Bet365 teníamos una visión sencilla. Queríamos conectar a la gente con cada partido importante. Queríamos crear la mejor aplicación de deportes y lo hicimos. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Y el precio de la luz, según las previsiones, va a ser más barato en este mes de enero. Venimos de diciembre, que cerró con el precio medio más alto de la historia.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
La cuestión es que, aunque en enero, como te decía, se espera que el coste de la energía sea algo más barato, posiblemente vamos a acabar pagando lo mismo. Y esto es así porque se acaban algunas de las medidas especiales. Y vamos con el gas. ¿Qué va a pasar este año?
Pues los mercados esperan que el precio del gas se mantenga alto.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Si a un portero le meten gol porque pone las manos blandas, tiene manos de mantequilla. Hombre, no van a ser manos de cachopo, digo yo.
El fútbol es descomplicado, como Codere. Aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18.
¡Hola, hola!
Oye, ¿sabes lo de Pepe Domingo?
No, ¿qué pasa?
Que ha publicado un libro.
¡No me digas!
Sí, Pepe Domingo Castaño ha publicado un libro titulado Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Recuerda, Hasta que se me acaben las palabras, un libro de Pepe Domingo Castaño lleno de vida.
¡Y de radio!
Tú, fan de las apuestas deportivas, descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Kilómetro 42 con Joseba, que sigue en el partidazo, y con el jefe del kilómetro, que es Chemita Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Hola, Chemita, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí haciendo este lunes restor triste, raro, ¿no? Blue Monday, una cosa que, rara que nos han impuesto otra vez.
¿Has estado triste hoy, tú?
Pues si te digo la verdad, no. He estado montando en bici, he nadado un poquito. Como tengo una pequeña molestia en el gemelo, pues estoy haciendo un poquito de entrenamiento cruzado. Y lo cierto que tristeza nada, estoy un poquito cansado, pero de tristeza la justita.
Está haciendo buen tiempo, ¿eh? Es fresquito por las mañanas.
Hombre,
y tal.
Por la mañana estas noches hace mucho frío, ¿eh?
Sí.
Hemos llegado a 4 o 5 bajo cero, ¿eh?
Pero bueno,
el sol, cuando sale el sol,
claro,
la cosa se amortigua
mucho. Las horas
mucho.
Centrales del día son agradables para hacer el deporte.
Pero por la mañana hace rasca, ¿eh?
Sí.
Las cosas como son.
Bueno, pues haciendo... eso, pues esperas a que sea mejor.
Estamos en enero también, ¿eh?
Claro,
va a sí. Río. ¿Qué es el día de hoy? ¿Para qué era?
Porque es el Blue Monday, dicen, que es el día...
Lunes azul.
Sí, pero la traducción no es literal. Lo que quieren decir es que es el lunes más triste del año, el día más triste del año. Pues qué sé yo, porque es enero, porque es invierno, porque es la vuelta a la rutina, porque es después ya de todas las... Yo qué sé, tío.
La cuesta pues de enero. Pues que vaya,
para mí todos los lunes son un poco Blue Monday, también te lo digo. A mí lo que me saca del Blue Monday es el kilómetro 42.
Pero... Bien, bien. Claro,
qué bien preparado lo tenía.
Claro, 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 claro.
Está bien, está bien.
Y además ha sido un fin de semana, llegamos los lunes, hacemos un poco de recuperación de lo que ha ocurrido en el panorama atlético y runner, y ha sido intenso, porque ha habido muchas carreras a lo largo de toda la geografía española y oye, cada competición que hay, pues 2.000 personas, 3.000 personas, sigue siendo increíble, no hay, hay muchísimos. Hemos tenido en Ibiza, Ibiza es un buen lugar para hacer cualquier cosa, y se ha hecho 10 kilómetros que ha corrido Mechal en 27 minutos 50 segundos, que es la segunda mejor marca española de la historia, y una sueca...
27.50.
27.50, tremendo. Estaba el récord de España, la mejor marca la tiene Toni Abadía, con 27.48, y Mechal se ha quedado muy cerquita, 2 segundos, y una sueca, que se llama Lati, también ha batido el récord de Suecia, que ha sido la ganadora, con 31.18.
Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es la glucosa. ¿Y qué es la glucosa? Pues la glucosa es la principal fuente de energía del cuerpo, es decir, la gasolina del coche, la gasolina del cuerpo y de la mente, de lo físico y de lo mental también. Entonces, no sé si la gente se habrá dado cuenta de que cada vez más hay deportistas de élite que llevan pegado en la parte superior del brazo izquierdo como una especie de moneda de 2 euros con un esparadrapo, ¿no? Sí. A Carvajal le hemos visto, por ejemplo, en la semifinal de la Supercopa contra el Barça. ¿Qué es eso? Bueno, pues eso es un medidor de glucosa. Eso es un aparato que se coloca ahí, que está durante 24 horas, creo que son durante 14 días, y en esos 14 días te va diciendo tu índice de glucosa dónde está, si está arriba, si está abajo, cuando sube más, cuando sube menos. ¿Qué se quiere hacer con esto? Pues tener un control exhaustivo de la glucosa para saber qué alimentación y qué hábitos tienes que mantener para que el rendimiento de tu cuerpo sea óptimo. Entonces, esto lo ha inventado Alberto Conde, que es el creador de Glucovives y que nos va a dar todos los detalles de este nuevo invento, que Chema, por cierto, está deseando de probarlo.
Hola, Alberto.
Buenas noches.
Muy buenas noches. Bienvenido al kilómetro 42, al partidazo. ¿Para qué sirve? Quiero decir, ya nos ha explicado Joseba, que sirve para medir los parámetros que tenemos de glucosa en esos 14 días. Hará una media fiable. Pero realmente, ¿para qué queremos saber la glucosa que tenemos?
Esta es una iniciativa que surge ya hace unos años en el mundo de la diabetes, porque bueno, pues las personas con diabetes, para ellos, pues bueno, el nivel de glucemia es algo fundamental, ¿no? Para saber cuánta insulina se tienen que inyectar, etcétera, porque una persona con diabetes tipo 1 no genera insulina, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido adaptar esa casuística del mundo médico a cualquier persona. ¿Para qué? Bueno, pues para ofrecer una mirada hacia adentro, cómo funciona nuestro sistema metabólico por dentro. Y ahí entra el para qué sirve esto, ¿no? Bueno, pues sirve para muchas cosas, ¿no? En definitiva, nosotros nos gusta decir que sirve para acercarte a tu mejor versión, ¿no? Porque puede parecer que cualquier alimentación sienta igual a cualquier persona y no es así. Y sobre todo en el mundo del deporte, pues las fases de recuperación son fundamentales, ¿no? Y bueno, pues de hecho, uno de los aspectos donde más impacto tiene es pues para prevenir lesiones o para... Antes, bueno, comentaba Chema, ¿no? Y dijo, joder, tengo aquí el gemelo y tal. Bueno, pues en esos momentos donde tienes los músculos sometidos a mucho estrés, el hecho de tener un control más exhaustivo de tu nivel de glucemia, de tu nivel de glucosa en sangre, pues por la noche, por el día, después de las comidas, te ayuda a nutrir a los músculos pues de glucógeno, ¿no?, que necesitan para que estos se recuperen de mejor manera, y que si los estás sometiendo a estrés, sepas si vienes de unos niveles de haberlos alimentado poco, por decirlo de alguna manera, o de haberlos alimentado de una manera óptima, ¿no? Y bueno, pues ahí nosotros en nuestros estudios tenemos algunos indicadores de los niveles de glucosa a lo largo del día que, junto con un análisis de la nutrición de cada persona, nos permiten interpretar pues posibles focos de lesión o puntos de mejora para rendir un poquito mejor, recuperar mejor, etcétera.
Alberto, mira, yo ya le estoy dando vueltas y llevándolo un poquito a nuestro terreno, lo que son los corredores, cuando hacen maratones o ultras, a mí ya me estaba viniendo a la cabeza si este medidor o Glucovives lo que hace es decirte, por ejemplo, nosotros tenemos pensado que cada 40 minutos hay que tomar un gel, hay que tomar una barrita, hay que tomar algún tipo de aporte. En todo momento este medidor te dice exactamente si esos 40 minutos hay que adelantarlo, si hay que esperar un poquito más. Tienes un control exacto de esa glucosa para poder habituallarte de forma correcta, ¿no? Para que en tu cuerpo siempre des la energía que necesita, ¿no? Que precisa.
Eso es, Chema, efectivamente, lo has clavado. Joder, ¿cómo se nota que tienes
profesión en esto? ¿Sabes qué pasa? Yo creo que lo empezamos a ver un poco a Kipchoge cuando estaban preparando lo que era el asalto a esa bajada de las dos horas, ¿no?
Sí, y
llevaba todo al milímetro, ¿no? Y claro, si tú dices, en vez de tener que habituallarme cada 40 minutos, tú necesitas cada 50 o cada 30, en función de lo que necesite tu organismo, ¿no? Y para esto sí que me parece súper interesante, porque es como muy personal y cada uno debe tener su propia... su
demanda, sí.
Sí.
Eso es. Al final hay personas, y nosotros estamos viendo, a ver, pues compañeros tuyos que están también ahora en activo, como Javi Guerra... olímpico en este año pasado raro, ¿no?, en Tokio, o Kevin López, han sido usuarios ya de nuestra tecnología y de nuestra aplicación, etcétera, y al final esa es un poco la finalidad, ¿no? El hecho de decir, oye, mira, yo voy a entrenar utilizando este sistema porque de esa manera entreno también cuál es el mejor momento para pautar mis ingestas, ¿no?
Oye, para aclarar cómo funciona esto, luego los datos se transfieren a través de una aplicación y hay un grupo de nutricionistas que te llaman y te dicen, a ver, tienes que hacer esto, 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 y te dan las pautas. Claro. O sea, que no es que te sale del aparatito directamente, come
ya,
ahora. No,
ya directamente. Como un plátano.
Hay personas detrás, y de hecho nuestra vocación precisamente y lo que nos diferencia es eso, ¿no? Que tenemos un equipo médico y de nutrición que realmente está especializado además en fisiología deportiva en un área. Tenemos otro área pues más pensado para esas personas que quieren ese bienestar, ¿no? Continuo, incluso un programa corporativo para empresas, porque
y tienes que comprar todo el pack,
tú,
Alberto, tienes que comprar todo el pack, o sea, lo que es el medidor.
¿Cuánto cuesta? Perdón, Alberto, sí, que te lo pregunto.
Pues mira, hay diferentes packs. El pack básico, por decirlo así, que incorpora un biosensor que, como bien ha dicho Joseba, dura 14 días con una licencia de la aplicación y el soporte de nuestro equipo nutricional con un informe final con pautas de nutrición al final de los 14 días, arranca desde los 130 euros. Y de ahí para arriba, pues prácticamente te puedes hacer tu pack a medida.
Pues Alberto, muchas gracias por explicarnos la importancia de saber nuestros parámetros de glucosa a la hora de hacer deporte y de gestionar la energía que tenemos en el cuerpo. ¡Un abrazo!
Vosotros, muchísimas gracias.
Gracias. Gracias. Hasta luego. Alberto Conde, aquí en el kilómetro 42. Los tres alimentos recomendados. Vamos con los alimentos, ya que estamos hablando,
vale,
de, comer.
Estamos hablando de comer.
Venga,
sí,
pues rápidamente. Los tres alimentos recomendados para mejorar el rendimiento de los runners. No los voy apuntando esta cada semana a semana.
Oye, pues hay gente que me está diciendo que...
Los está apuntando, ¿no?
Que los apuntan, claro. Y que muchos consumen bastante los que vamos diciendo. Mira, el tomate es un alimento súper rico, tiene muchísimas cosas buenas, entre ellas que previene las enfermedades del corazón, rico en vitaminas y minerales, sobre todo en B6, así que tiene licógeno, que además es un potente antioxidante, con lo cual el tomate,
casi todos los días
está muy rico,
como tomate, casi todos los días. Siguiente alimento.
Yo sé, pues la col rizada, que es una especie de lechuga, de escarola, así tiene un aspecto un poquito raro.
Este para ti.
Pero es este, oye, súper bueno, ¿eh?
Sí,
porque
sí.
Es un alimento muy nutritivo.
Es un poco aerofágico la col, ¿eh?
Sí, pero es una especie de escarola, lechuga verde, pero es eso, pero tiene vitaminas A, B6, C y vitamina K. Y
vale.
Luego tiene además de hierro y calcio.
Venga, siguiente. Yeah.
Este no os ha gustado, ¿no? Y luego la remolacha.
Mañana voy a por él, venga.
La remolacha.
La remolacha, ¿qué tal?
Demasiado dulce.
Sí. Yeah. La remolacha pues tiene unos nitratos que lo que hacen es que favorece la vasodilatación de nuestros vasos sanguíneos, con lo cual lo que hace es que aumente, hay una mayor oxigenación y llega antes a la musculatura, con lo cual la remolacha sería un alimento que podría, por así decirlo, vasodilatador.
Bueno, hemos pasado del jamón, queso y vino de la semana pasada al tomate, col y remolacha.
Menos mal que te van llegando las rebajas, ¿eh? Gracias por animarnos el Blue Monday, ¿eh? De verdad.
Bueno.
Muchas gracias. A ver, preguntas. ¿Es posible bajar 15 minutos el tiempo de un maratón en un año? ¿De 3:30 a 3:15?
Sí, sí, sí. O sea, simplemente a lo mejor incorporando solo un día de entrenamiento a la semana, incorporando un 10% el kilometraje, perfectamente. Incluso de una maratón en Madrid a una maratón a nivel del mar, podrían estar incluso 10 minutos. Así que bastante factible hacerlo.
Última. Estoy en 180 pulsaciones de media en mis sesiones de spinning. Joder, es peligroso. Tengo 43 años. Hombre, pues 180 sí. De media... Es una salvajada, porque quiere decir que
en 200 y pico,
porque claro, se supone que al principio estarás, pues eso, 140, 150, 160, poco a poco, pero joder.
Y además sin impacto, ¿eh? O sea, que corriendo todavía sube más el pulso, pero sentado ahí son pulsos altos. O sea, yo ahí me haría una prueba de esfuerzo para valorar un poquito cuáles son las máximas, cómo tenemos el corazón, cómo funciona, pero en todo caso son demasiado altas para ser una media de sesión, o sea que habría que... Tendría que ser un poco más baja, son demasiadas altas. Así que yo iría a un especialista.
168, 170,
180. Sí, pero 180, 40 años, estamos hablando de casi al cercano al 90 y tantos% de, se supone, de la frecuencia cardíaca máxima, que es una burla.
Cuidado, cuidado con eso, ¿eh? Chema, muchas gracias.
Nada, un placer.
Hasta luego, lunes. Hasta mañana.
Adiós.
Buenas noches, partidazo de COPE. Buenas noches a todos los oyentes que nos acompañan a esta hora. Ya es lunes y, por supuesto, no podía faltar el comentario Betfair de la mano de Betfair y de su combi partido. Dejamos atrás la Supercopa de España, en la que el Real Madrid ha resultado ganador ante el Athletic Club de Bilbao, y nos centramos en los encuentros de Liga y octavos de final de la Copa del Rey, porque con el combi partido lo vamos a disfrutar el doble, Adrián.
Están pasando muchas cosas en los octavos de final de Copa. Ya tenemos 5 clasificados: Mallorca, Cádiz, Rayo Vallecano, Valencia y Betis, pero faltan 3, los partidos de los equipos de la Supercopa de España: Real Sociedad, Atlético de Madrid, Elche, Real Madrid y Athletic Fútbol Club Barcelona. Y queremos apostar por ese Real Sociedad Atlético de Madrid, en primer lugar, porque los rojiblancos están ahora en el centro de todas las miradas por el momento en el que atraviesan.
Sí, no están en su mejor momento los hombres del Cholo Simeone, que en Liga no terminan de levantar cabeza y que en Supercopa cayeron eliminados ante el Athletic. Enfrente estará una Real Sociedad que siempre se toma la Copa muy en serio, quinto en la Liga y empatado a puntos con los rojiblancos. Si nos acercamos a ver cómo se paga este partido en Betfair, podemos ver que se marcan más de 3,5 goles en el encuentro, que ambos anotan y que se clasifica la Real Sociedad en los 90 minutos de partido, se paga, pones 10 euros y se pueden convertir en 117.
Y para el jueves queda el otro plato fuerte de los octavos de final de la Copa, que es un duelo entre dos equipos que vienen de jugar la Supercopa de España. Uno cayó en semifinales y el otro llegó a disputar la final, Athletic Barça. Aunque cayeron derrotados ante el Madrid, los culés están optimistas con el renacer del equipo de ahora en adelante, y los de Marcelino vienen de perder una final, pero juegan en casa. Vamos a ver qué más puede dar una eliminatoria como esta.
A partido único, ¿eh? Recordamos que es importante. Desde luego que va a ser un partidazo. Toda la Copa lo está haciendo y la Liga también. No nos podemos quejar de la temporada de fútbol que estamos viviendo, pero menos te podrás quejar si vives todo esto de la mano de Betfair y de su combi partido, porque con ellos no te vas a perder todas las emociones alrededor de los encuentros. Recuerda que con el combi partido puedes combinar en una misma apuesta hasta 25 variables del mismo partido con unas cuotas increíbles. Athletic Barça, que en la primera parte se marca más de 1,5 goles y que al descanso se marcha ganando el Athletic, si pones 10 euros tienes unas ganancias de 112. Esto es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Hasta aquí el partidazo. Noche histórica, gracias a Pepe Domingo Castaño. Gracias eternas a Pepe. Perdón por habernos pasado. Llega la noche. Beatriz Pérez Otín, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.